Cuando necesitamos ayuda no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino. State Farm está ahí. Para todo el país, para Centroamérica, para el Caribe y para cualquier lugar donde nos puedan estar viendo y escuchando, Jorge Ramos y su banda. Las noticias siguen llegando, las ligas siguen trabajando, los rumores siguen llenando los periódicos y de todo ello nosotros nos vamos a hacer eco dando nuestra propia opinión detrás de lo que intenta ser una noticia. Hay muchísimo material para acompañarlos, 3 horas entretenerlos con fútbol junto a la banda. Alguno de los temas que vamos a tocar es que la FIFA aggiornó su reglamento a la realidad del coronavirus y se vienen los cambios, que Rusia y Qatar están otra vez en el ojo de la tormenta y ellos salen a responder, que a Cristiano Ronaldo la Juventus lo dejaría ir por un precio donde perderían 40 millones de euros y así todo, el Real Madrid no estaría interesado. Vamos a tener a Martín Einstein, que hoy siguió al detalle la conferencia a través de los sistemas teleconferencia que dio Javier Tebas, el presidente de la Liga Española, de cómo están planeando el regreso del fútbol. Y la crisis comienza a golpear fuerte en México y hablamos del fútbol mexicano. Hoy Chucho Ramírez dijo que ellos, Pumas, no tiene una empresa que los respalde y si no es a través de los recortes salariales es muy difícil poder mantener a la institución. Mientras que en la MLS sí continúan los recortes. Hoy, nota exclusiva en vivo con Jürgen Damm, el todavía jugador de Tigres que va a recalar en la liga que más crece en el mundo, la MLS. Por supuesto, va a estar Elmer Polanco y sus anticipos y va a estar Diego Cora para complementar los temas que vamos abordando en el día de hoy. Esperemos tener un lindo día de fútbol, de compromiso con el análisis y con el respeto principalmente hacia mi persona. Y aprovechando y pidiendo respeto, saludo al señor Hernán Pereira. ¿Cómo le va, Pereira?
Muy bien, Ramos, espero lo mismo, ¿no? Un respeto mutuo, sí me comprometo a ser respetuoso. Por alguna razón que desconozco, quizás este tema de estar todo el día metido en la casa, es verdad que he estado un poco alterado últimamente, pero bueno, necesito fútbol, hasta estoy pensando en comprarme algún jueguito de esos que uno vio, que es uno es técnico y arma los equipos, arma la alineación, porque necesito algo de fútbol, necesito pelota, Ramos, por lo menos verla, sí, correr, definir 11, ver un partido, algo. Pero bueno, es una droga para nosotros el fútbol.
Ya es más que necesario el fútbol. ¿Usted vio la Liga de Bielorrusia, que es la única que se está jugando, vendió sus derechos de televisión a 9 países? La de Nicaragua se juega también, es verdad. Pero la que vendió sus derechos de televisión a 9 países fue la de Bielorrusia. ¿Qué? Y acá ESPN no se interesó. Yo soy capaz de ver el fútbol de Bielorrusia. Yo levanto la mano, no sé cómo están ustedes.
En Río Revuelto, ganancia de pescadores. 2 cosas rápidas. El lunes hay reunión en Costa Rica entre las autoridades de la salud y las del fútbol para poner una posible fecha de regreso de la actividad. se descarta lo que se había manejado en primera instancia, que era el 18 de abril como regreso. Ya no hay ninguna posibilidad. Se habla de los primeros días de mayo. Pero sabemos cómo es esto, ¿no? Tomado entre con pinza, después se sigue pateando hacia adelante. Y hoy comenzamos a analizar
con la banda. Hay noticias alentadoras, ¿eh?
Sí,
hay
sí,
noticias
sí.
alentadoras que llegan de diferentes partes del mundo en cuanto a que va descendiendo la cantidad de enfermos, de contagiados. Una de ellas es en Italia hoy, ¿no?
Claro, exactamente. Y hoy comenzamos a analizar cuál ha sido la mejor selección de las campeonas del mundo en la historia del fútbol. En este entretenimiento donde la gente participa, donde usted puede votar, ya la gente votó lo que ayer pusimos en la página de Twitter y espion-jorge-ramos. ¿Cuál selección fue superior? ¿Brasil 62 o Brasil 70? Comenzamos con estas dos. Hoy vamos a analizar, vamos a dar nuestros puntos de vista sobre estas dos selecciones. Vamos a dar nuestros votos. La gente ya votó. Y bueno, y ya comenzamos también a poner en la página de Twitter lo que va a ser en nuestro análisis de mañana para que la gente con un día de anticipación pueda votar, que es Italia 34 contra Italia 82. Así que eso en un ratito aquí en la banda.
Muy bien. Y ahora vamos con el señor José del Valle. ¿Cómo le va, José? ¿Cómo está usted? Ha llamado a Florentino Pérez para que no deje pasar la oportunidad, si es que existe, de recontratar a Cristiano Ronaldo.
No, la verdad que no. Hablé con él, pero por otros temas. Quizá pronto tengamos novedades aquí en Jorge Ramos y su banda. Quizás, no lo puedo asegurar todavía, pero puede ser que tengamos una sorpresa para todos los aficionados del Real Madrid, pero puntualmente para toda la gente que disfruta del fútbol. Hablando de fútbol, Jorge, yo estoy muy comprometido con esta profesión. Yo no descanso, siempre estoy pensando en el programa, cómo puedo aportar, qué más puedo hacer para que mejoremos los ratings.
¿Cuándo se va a notar al aire que eso es verdad?
Bueno, Jorge, este es un proceso, ¿no? Este es un proceso, Jorge. Procesos, proyectos a largo plazo. Usted tiene una mentalidad muy de Latinoamérica. Todo lo quiere para mañana. No, Jorge, las cosas poco a poco. Mire, de manera conjunta con la producción, estamos trabajando para que mañana tengamos a un técnico de la MLS. Está prácticamente amarrado, pero usted sabe cómo es el mundo de la televisión. No está hasta que está. Y muy factiblemente, el viernes, futbolista mexicano que acaba de llegar al fútbol de Estados Unidos también esté aquí en Jorge Ramos y su banda. Y solo para finalizar, muy quiero bien. Comentarle que he tenido una mañana complicada. Si en algún momento me tengo que parar del programa...
Si en algún momento me tengo que parar del programa,
espero que lo entiendan. Si quieren, les puedo contar brevemente lo que me pasó esta mañana. Qué bueno que ya no estará algún día, porque hoy me lo ganaría de punta a punta.
¿Qué le pasó?
¿Qué pasó?
Hernán, Carolina, Jorge, yo de desayuno siempre me tomo un smoothie. Pero Diana, al de ella, le pone fibra para agilizar el proceso digestivo. Me tomé el smoothie equivocado. Me tomé el que tenía fibra y la verdad que ya le he hecho algunas visitas al baño a lo largo de la semana, así que si en algún momento me tengo que parar, por favor, entiéndanme, ¿sí?
Con razón estás pálido.
Yo siempre dije que usted era un... Sí. Bueno, ayer prometimos en el programa que íbamos ahora a conocer el sexo de Lola Baby que tiene en su vientre la señora Carolina de las Alas, o Carolina Plus, como se le conoce por estos días popularmente. Se nos fue el programa y no le dimos espacio. Caro, hoy tenemos que darle al país el sexo de su baby.
Sí, correcto. Y cuando comenzamos con los programas desde casa dijimos que íbamos a hacer a la gente parte de esta familia. Así que hoy, como la familia, pues vamos a darles a conocer. Yo tengo aquí un tubito dorado y en este tubito dorado hay papelillos. Pueden ser azules o pueden ser rosados. El color que sea. Al final del programa lo vamos a apretar y entonces ahí van a salir. No, yo sí sé. Y
claro, muy bien, ahí nos vamos a dar cuenta. Puede ser o color rosa, rosado, o qué color, o azul o
azul,
celeste.
Azul, ajá, exactamente.
Azul. Le hubiese puesto celeste. Digo, si es que es varón. Digo, no, ya para que empiece a ser ganador, si es que varón, ¿no? Bueno, claro. Señoras y señores, este es el arranque de un programa fantástico que tenemos para ustedes. Más tarde las reiteramos que Jürgen Damm va a estar con nosotros. Le pregunto a la producción, ¿hacemos la primera pausa para meternos en el tema? Rusia, Qatar, las mordidas y los mundiales que se jugaron y se jugará en una de esas sedes. Pausa, volvemos en Jorge Ramos y su banda. Atención, noticia, pero así, sacada del horno, fresquita. El juez Gustavo Amarilla otorga la prisión domiciliaria para Ronaldinho y su hermano Roberto de Assis Moreira. La fianza fue de $1,600,000 a través de la empresa MN360. La prisión domiciliaria será cumplida en el Hotel Palma Roga. Reiteramos, recién acaba de darse el fallo. El juez Gustavo Amarilla le otorgó prisión domiciliaria a llevarse a cabo en un hotel a Ronaldinho y su hermano Roberto de Assis Moreira. La justicia sigue tratando el caso. No puede salir de Paraguay, perdón, Ronaldinho. Hoy se cumple un mes en la cárcel de quien fuera considerado en su momento el mejor jugador del mundo. Pero al igual que Maradona, duró muy poco ese reinado por hechos que no tienen nada que ver con su condición de futbolista, que era espectacular realmente. Bueno, no sé si
uno
quieren,
simplemente decir un tema, por supuesto, que uno desconoce, que tampoco uno es experto en lo mismo, pero nos parecía hasta demasiada larga, ¿no? Este espacio en la cárcel, más de un mes, por lo que supuestamente había hecho. No me extrañaría que haya algo más que desconocemos, no me extrañaría.
Exacto.
Pues la fianza es altísima, es una fianza muy alta, y al fin y al cabo, bueno, un hombre sin antecedentes, uno esperaba, por supuesto, que estuviese mucho menos tiempo. Ahora estar en la cárcel domiciliaria le facilita un poco las cosas. Pero lamentable de Ronaldinho, lamentable la imagen, ¿eh?
Sí, lamentable, sí. ¿No? Uno se pregunta si hubiese sido más ordenado, si hubiese sido más profesional, qué hubiese sido de la carrera de Ronaldinho, ¿no? Que aún así, con todos sus defectos, llegó a tocar el cielo con los pies. Imagínense lo malo que era Ronaldinho para el vestuario del Barcelona, que cuando Pep Guardiola asume el cargo de entrenador, puso tres requisitos: que se vayan Ronaldinho, Deco y Eto'o. Ronaldinho y Deco se fueron, a Eto'o no lo pudieron echar. De igual manera, el camerunés en ese primer año de Guardiola la rompió, y a pesar de haberlo ganado todo, salió Samuel Eto'o del Barcelona. Lo importante que es tener un vestuario sano, ¿no? Una lástima que Ronaldinho, como ahora, como exfutbolista, sigue siendo desordenado. Lo que hubiese hecho, ¿no? Como Maradona, como tantos otros, que queda claro que con el talento, con lo que tenían, les hubiese alcanzado para tener una carrera mucho más longeva.
No, y dentro de lo malo con el tema de Ronaldinho, que yo obviamente me uno a todo lo que ustedes han comentado, por otro lado, si es tan grave lo que hizo, siempre le criticamos a la justicia que trate a los futbolistas como lo hace también con muchos artistas, o sea, los tratan de manera diferente. O sea, yo entiendo que Ronaldinho no tenga antecedentes, pero si es lo suficientemente grave, recuerdan ustedes que a las 24 horas había salido una foto en donde supuestamente él salía de la cárcel y se tomaba foto con los policías, y reclamamos un poco eso. Bueno, si es lo justo tenerlo en la cárcel un mes, muy lamentable por Ronaldinho, pero habla bien de que no es tan corrupta, o por lo menos no se dejó corromper en esta ocasión la justicia paraguaya, y creo que también eso hay que respetarlo.
Bueno, es todo lo que podemos decir. Nosotros a la distancia no tenemos detalles, no sabemos, no podemos agregar mucho más, ¿no? Así que bueno, esperemos por el bien de la imagen de Ronaldinho que la situación no sea tan grave como en algún momento parece que lo es. Vamos a ver. Bueno, lo que es gravísimo ahora lo tiene que confirmar a través de una jueza la justicia de Estados Unidos es lo que la Fiscalía Federal presentó ayer ante justamente la jueza Chen, se me olvida el nombre ahora, el primer nombre de ella. Ayer la justicia o la Fiscalía Federal de aquí de los Estados Unidos aseguró que ex dirigentes del fútbol americano recibieron importantes sumas de coimas a cambio de votar a los países que al final organizaron u organizó y va a organizar las Copas del Mundo. Rusia en el 2018, Qatar en el 2022. Los acusados son Jack Warner, Rafael Salgueiro, Ricardo Teixeira, Nicolás Leos y un co-conspirador número uno que se da por entendido es el expresidente de la AFA, Julio Humberto Grondona. Según el periodista Ken Bessinger, a quien hemos tenido en más de una oportunidad aquí, la Fiscalía acusa a los rusos de haberle pagado la suma de 5 millones de dólares a Jack Warner, expresidente de CONCACAF y exmiembro del Comité Ejecutivo de FIFA, y de haberle prometido 1 millón de dólares a Rafael Salgueiro, expresidente de la Federación de Fútbol de Guatemala y exmiembro del Comité Ejecutivo de FIFA, para que ambos sufragaran a su favor en la elección para el Mundial del 2018. Por otra parte, también es acusado Qatar de haberle pagado sobornos a Ricardo Teixeira, expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, a Nicolás Leos, exmandatario de la Confederación Sudamericana de Fútbol, y a un co-conspirador número uno, que sería Julio Humberto Grondona. Hoy salieron a contestar tanto Rusia como Qatar, y les pregunto a ustedes si tienen a la mano el comunicado de ambos, pero yo resumiendo, y si tengo un error me lo aclaran, por favor, los rusos dicen que eso no es verdad, que nunca, nunca coimearon, le dieron mordida a nadie para hacerse con el Mundial, que ha sido el mejor de la historia, según el director o el ministro de deportes ruso. Uh-huh. Y Qatar va por el mismo camino diciendo que jamás ellos violaron el reglamento para la elección de la sede del Mundial 2022, que siempre se les acusa, pero que no han mostrado nunca pruebas de que eso haya ocurrido. Y por lo tanto, ahora habrá que esperar las pruebas que pueda tener la Fiscalía Federal para ver si esas después terminan siendo utilizadas en contra de aquellos que en lo previo están siendo acusados. En líneas generales, ese es el resumen de algo que viene de larga data, pero que hasta el momento la FIFA no ha movido absolutamente nada para cambiar la historia. Lo de Rusia, no hay
tampoco,
nada que se pueda hacer.
Ni va a mover
ni
la FIFA tampoco.
Que lo vaya a mover.
No va a mover la FIFA nada. Y su amigo Gianni Infantino no va a hacer nada, aunque haya pruebas. El Mundial habría que sacárselo a Qatar. Ya de plano, sacárselo a Qatar.
Correcto.
Entregárselo, por ejemplo, que venga acá a Estados Unidos. Ya el 2022 tendría que jugarse en Estados Unidos con México y con Canadá, adelantar 4 años. Pero es una vergüenza. La FIFA es una vergüenza. Nada cambia. Le explicaba yo el otro día a usted, Ramos, nada cambia. Porque una FIFA seria diría: perfecto, señores, hay pruebas. Si no hay pruebas convincentes en cuanto a envíos de dinero, lo que hay son declaraciones de gente que está involucrada en todo lo que fue el juicio y declaró.
Sí, claro.
Eso es lo que hay.
Está bien. Pero a lo mejor ahora, si las pruebas son contundentes, y lo vamos a saber esto el jueves, creo, ¿no? Mañana creo que, no sé si mañana, no lo tengo claro, porque aquí, en este documento que le presentaron los fiscales a la Pamela Chen, es así que se llama la jueza, me acordé, a la jueza, hay dos temas alrededor de esto. Uno que tiene que ver con lo que ya indicamos, el otro que tiene que ver con la corrupción que ha existido históricamente en Conmebol y en CONCACAF, para hacerse con los derechos de transmisión, donde hay dos imputados que manejaban una cadena de televisión y también alguna empresa que era, si se quiere, la mediadora entre los derechos que le correspondían a CONCACAF y a CONMEBOL y aquellos que se quedaban para sus transmisiones. Entonces, son dos casos diferentes, ¿no? Creo que esto último, mañana los imputados van a hacerse presente ante la jueza Pamela Chan, y de allí no sabremos si saldrá algo que tenga que ver también con los mundiales de Rusia y Qatar. Lo cierto es que hay gente que no puede dormir. Lo cierto es que hay gente que tiene insomnio, seguramente.
Sí, sí, porque ¿cómo?
Esto
claro.
No se ha terminado.
Exactamente.
No se ha terminado.
Hay algo que a mí realmente me entristece en este tema, ¿no? Porque después del FIFA Gate, mucha gente pensó que las cosas iban a cambiar. Y no cambiaron por un motivo fundamental. Para que una revolución realmente tenga efecto, tiene que venir desde adentro. El FIFA Gate, que la gente lo tenga muy claro, las personas del fútbol estaban muy contentas con el status quo. Fue el Departamento de Justicia de Estados Unidos quien tuvo que intervenir porque se habían utilizado los sistemas bancarios de Estados Unidos para hacer transferencias de dinero, porque se habían utilizado los aeropuertos de Estados Unidos para transportar ese dinero, por lo cual el Departamento de Estado tenía la jurisdicción necesaria para meterse. Y desde el punto de vista del Departamento de Justicia, sí hubo cambios significativos. Desde el punto de vista del fútbol, claro que no, porque Gianni Infantino, hoy presidente de FIFA, era el máximo jerarca de la UEFA. Por supuesto que él estaba al tanto de las cosas que pasaban. Sabemos que hoy tesoreros que en su momento estuvieron involucrados son presidentes de algunas federaciones. En CONMEBOL pasó lo mismo, cambiaron las figuritas, pero no se cambió el modo de operar. Mientras no cambiemos la cultura, pocas cosas van a cambiar. Por eso, el día que haya una revolución desde adentro, el día que los dirigentes del fútbol digan, muchachos, vamos a cambiar esto porque lo del pasado no nos sirve, ese día yo voy a tener esperanza de que las cosas mejoren. A día de hoy, por más pruebas que tenga el Departamento de Justicia de Estados Unidos, va a seguir pasando exactamente lo mismo, y no se preocupen, el Mundial se va a jugar en Qatar.
Uy, a mí me da risa la respuesta, por ejemplo, que daba ese señor Dmitry Peskov, así se llama el portavoz del Kremlin, que sale con la carta, cuando dice, Rusia organizó el mejor mundial de la historia, estamos orgullosos de ello. O sea, nadie va a discutir aquí si el mundial fue bueno, si fue malo desde lo deportivo. Aquí lo que se le está acusando a Rusia es de un acto de soborno, y cuando a ti se te acusa de algo de lo cual no eres culpable, lo primero que tú dices es, aquí están las cuentas, aquí están las maneras, nosotros nos ponemos a la orden. Es decir, no hay ningún acto en donde ni Qatar ni Rusia se ofrezca a la fiscalía para rendir declaraciones o para hablar, con lo cual ya si esto traía sospechas, hoy más que nunca no podemos darlo 100% seguro, pero ya que un fiscal de Brooklyn esté hablando de esta manera que lo está haciendo, es muy sospechoso. Y yo coincido completamente, Qatar 2022 no debería ser el organizador del próximo Mundial de Fútbol. Tiene una oportunidad ya en Infantino y la FIFA inigualable de lavarse la cara, de decir somos limpios, pero no lo van a hacer porque son demasiados los intereses que los rodean y demasiadas las colas de paja que existen con este tema.
A ver, aquí definitivamente en esta mesa, y me voy a unir a los compañeros en lo que se dijo, ya lo estamos acusando a Rusia, a Qatar, sí. Por supuesto que de los mencionados anteriormente sabíamos todos. Porque si sabremos, Pereira y yo fundamentalmente, todo lo que pasaba en el tema de los derechos, si lo sabremos.
Cuenten, hoy tenemos tiempo.
La ilusión nuestra es que de verdad llegue a fondo, y aunque sean las cosas chiquitas, que igual se descubran, que las traigan a colación, que las pongan a juicio público, porque sería lo ideal. Pero, a ver, yo creo que hoy no estoy totalmente encolumnado con ustedes, pero hoy no creo que exista el robo que existía entonces. Es más, yo atrevo a decir que hoy no hay robo.
Jorge, lo paro ahí. Tiene usted razón. Hoy no es robo porque lo legalizaron. Lo que antes se conocía como coima, como soborno, hoy en el mundo de la FIFA se conoce como un bono. Si usted hace las cosas bien, le ponen ciertos objetivos y a usted le dan esa plata que antes se la daban debajo de la mesa, hoy se la dan abiertamente.
Bueno, pero está bien, la legalizaron y las asociaciones tras la votación lo aceptaron.
Pero,
no es que antes andábamos. Yo creo que hoy está bien la FIFA, no. Pero está mejor que aquello, está. Lo mismo aplica para la Conmebol y para la CONCACAF.
Claro.
Yo el otro día le decía a usted, de la Conmebol, por ejemplo, que su patrimonio aumentó de 30 a 150 millones de dólares. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es esto? O sea, patrimonio, no sé, edificios, hoteles. Conmebol tiene hotel, por ejemplo. ¿Qué es eso? Dinero que se quiere gastar. ¿Por qué se quiere gastar ese dinero? Sospecha raro, ¿no? O sea, huele a raro. Se gastan 120 millones de dólares en Paraguay.
No, a ver, ¿para si construir qué?
¿Para construir qué? No, pero no es volar la mente, Ramos. O sea si hablamos de cifras desproporcionales. Bueno, pero vamos a sospechar porque hay motivos para hacerlo. No es que sospecho de usted porque mañana se compra un apartamento en la playa y sospecho que está haciendo cosas raras. O sea, Ramos, es verdad que no tenemos pruebas. Pero sospechamos porque uno conoce los antecedentes y porque hay cosas también ahora que huelen extrañas.
Yo no me voy a poner a defender al diablo, ¿eh? Yo no me voy a poner a defender al
Le
diablo.
Conviene,
pero
Conmebol, no hacerlo.
Hasta antes del coronavirus, tiene ingresos económicos muy superiores a los que tenía antes. Porque
coincido.
Los de antes no se los robaban.
Se robará menos,
no se los robaban. Ni se preocupaban de que entrara más plata, que podían haber robado más inclusive, pero ya les alcanzaba, que eran millones y millones de dólares, ¿me entiende? Entonces,
claro.
esa es la realidad.
O sea, usted dice, por ejemplo,
hoy,
que las licitaciones...
Entra más plata y los clubes hoy reciben mucho más plata, aquellos que participan de los torneos regionales, mucho más plata de lo que recibían antes. ¿Me entiendes?
Eso no se lo cuestiono.
Señales. Yo creo que hay buenas señales. Ahora, que es perfecto o que.
Pero
la televisión se ha potenciado.
Hay una realidad. Yo lo que creo también es que hoy haya miedo y que hoy se estén haciendo bien las cosas no quita que se tengan que aplicar la justicia para lo que se hizo mal. Cuando hay
totalmente.
Doping y se sabe años después, le quitan la medalla de oro a quien la haya ganado, así hayan pasado tres olímpicos.
Y miren lo que le pasó a los rusos ahora, rusos que
exactamente,
dijeron que no había doping, ahora dicen que no hubo coima.
Que no, por cierto,
los votos.
Pero en la nueva
FIFA, el Comité Olímpico acaba de suspender a Rusia de las Olimpiadas que se van a jugar este año, que se van a jugar
en la nueva FIFA. En la nueva FIFA, si usted descubre un crimen que se cometió hace 10 años, ya no es punible por la ley. Usted tiene 10 años nada más para procesarlo. Ese reglamento lo pasó la nueva FIFA.
Exacto, una cosa sin sentido, porque cuando se rompe la ley es para siempre, no, eso no tiene fecha de caducidad.
De acuerdo.
Hoy la FIFA hizo legal que se convirtiera, pasaron 10 años y 2 días, no, ya nos pasamos por 2 días, ya no se te puede procesar, es una vergüenza.
Dijo Alexander Seferín hace un tiempo atrás, nosotros trabajamos por el deporte. La UEFA, cuando se refiere a nosotros, presidente de la UEFA. La UEFA trabaja por el deporte. La FIFA trabaja por la política. Y es así. Es así. Ramos.
Salió a hablar,
lo ve la UEFA.
Hablando de eso, salió a hablar.
Que está ahí pegadito a la UEFA, que conoce
Blatter.
Toda la interna.
No, sí, la UEFA sabe todo. Salió a hablar Blatter. Y dijo que la decisión de Qatar fue una decisión política y responsabilizó aquella reunión que fue encabezada por el entonces presidente de Francia, Sarkozy, que fue el que pidió y le pidió a Platini que se diera el voto. Yo le voy a decir algo acá, ya. Qatar, por más que lo pidiera Sarkozy, no hubiese recibido el voto de Conmebol y Concacaf si no había plata. Para Grondona, el jefe de la Cosa Nostra del fútbol en América.
De acuerdo. Sí.
Plata para Nicolás Leos, para Ricardo Teixeira, para Jack Warner, para el otro presidente
Brisa.
De la CONCACAF, que sí.
Jeffrey Webb.
Jeffrey Webb. Chuck Blazer. O sea, eso de que Sarkozy pidió, solamente Blatter se lo cree. Solo Blatter se lo cree. Que
no,
lo
y además.
Pedido, no digo que no.
Además,
pero que se lo dieron por eso, por Dios.
Hubo dos puntos muy sospechosos en el tema de Qatar. Uno, que se le dieron a un país sin ningún tipo de tradición futbolística cuando habían otros candidatos que estaban esperando desde hacía mucho tiempo, caso Inglaterra, que uno decía, ¿cómo se va a preferir a Qatar? Y lo otro, hoy, por este tema del coronavirus, conviene que el Mundial sea en invierno del 2022, pero uno decía, para que la FIFA cambie de verano a invierno, porque por un tema de clima que había que cambiarlo, tiene que ser muy tentador lo que se está ofreciendo. O sea, la
pero
FIFA
Carolina,
cambió
ese cambio,
el calendario
ese
del
cambio
mundial
de calendario
en ese momento.
Fue después. No, el
claro.
cambio de
claro,
calendario fue después.
Claro,
primero votaron por Qatar.
Pero yo sabía que lo iban a hacer, porque no había manera de jugarlo con el calor
sí.
que se decía que había en Qatar
pero,
en verano.
Carolina, o sea, a lo que voy es que eso ya se sabía. Es más, la FIFA puso una comisión técnica, estaba encabezada por el dirigente chileno, Jorge Hernán, no sé si lo recuerdan, se me olvidó el nombre.
Sí.
Que estuvo acá.
Sí, sí,
Harold Menicos.
Y el reporte era claro, la conclusión de esa comisión es, Rusia y Qatar no están en condiciones de albergar una Copa del Mundo, y ellos enumeraban las razones del por qué ellos habían llegado a esa conclusión. ¿Y qué hace la FIFA con el reporte de las personas que ellos habían puesto a cargo? Lo tiraron a la basura y al final Rusia y Qatar terminaron ganando las votaciones. Es increíble.
Ojalá que con el correr de los días ahora se estén conociendo directamente las pruebas para dichas acusaciones. Sigue diciendo la fiscalía que ellos van a ir siempre hasta las últimas consecuencias para que el fútbol se limpie, y es increíble, la fiscalía de este país es la que trata de limpiar el fútbol, ¿no? Ya los por qué también este país se metió en este tema ya los contamos, porque sí. también hay que contar las ganadas y las perdidas. Estados Unidos no se hubiese metido si Estados Unidos no hubiese perdido el Mundial del 2022. Y en su momento contamos la historia que nos enteramos, con nombres, con detalles.
Sí, encabezado por Bill Clinton, quien fue parte del comité,
que
buscaba la candidatura. Correcto. Exactamente, cuando se entera en Suiza que se pierde la candidatura, que no tenía los votos, y se entera el porqué, ahí mismo se enoja muchísimo, dice, no, es que Qatar y Rusia compraron los votos, se enoja y comienza la investigación. Pero está bien.
Correctamente.
Bien que investigar.
Así que bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Lo único que yo quiero es que si de verdad, de verdad, de verdad van a ir a fondo, que no saquen el pie del acelerador y que vayan a fondo. Por chiquito que haya sido el desfalco, la corrupción, vayan a fondo.
Jorge.
Por el bien de la limpieza del fútbol, sí.
El 25 de diciembre viene Santa Claus y el 6 de enero no olvide dejar sus zapatitos afuera de casa, que es el Día de Reyes.
Seguro.
Sigo pensando que los reyes existen y que Santa Claus existe.
Hasta
que se me demuestre lo contrario.
Y que Uruguay tiene 4 estrellas, no, usted se imagina cualquier cosa, Jorge.
No, pero eso no lo pienso.
¿Y la cigüeña?
Yo lo sé porque me lo demostró hasta la FIFA. O sea, eso ya está. Vamos
FIFA,
a la pausa, volvemos.
Política.
Atención, sacudón en el Barcelona, noticia fresquita también, se avecinan tiempos de crisis política en el Barcelona. En un ratito vamos a abordar ese tema. Ahora lo que teníamos programado es lo que la prensa en Europa está hablando, que todavía a las partes, desde lo oficial no existe nada. Pero la prensa en Europa, acá todo va enrabado con el tema coronavirus. En Italia la situación para los clubes es caótica. Los clubes están al borde de la quiebra y por lo que se dice en los medios, digo, muy pocos de ellos, tal vez ninguno se podría salvar de la quiebra. Y lo cierto es que saben que el día que puedan entrar nuevamente a un terreno de juego no van a poder cumplir con todas las obligaciones que tienen. y la prensa puntualmente señala que la Juventus ha decidido rebajar en relación a lo que pagó por Cristiano Ronaldo 40 millones de euros para sacárselo de arriba. Y la verdad que la primera reacción cuando surgió esta noticia es una gran oportunidad para el Real Madrid, que lo vendió en 100, ahora comprarlo en 60. Pero claro, Florentino Pérez, a quien yo he criticado en infinidad de oportunidades, según la prensa, no le interesa Cristiano Ronaldo. Hay rumores que dicen que no interesa porque Cristiano Ronaldo no está bien con el vestuario del Real Madrid. La última gota que derramó el vaso habría sido que no concurrió a la coronación en el Balón de Oro de Luka Modric, y que eso sería uno de los motivos. Para mí el motivo es muy clarito. Cristiano Ronaldo todavía puede dar un resultado muy pero muy bueno al equipo que lo tenga por 1 o 2 años, pero el dinero que se invierta en él es a pérdida. 35 años para el mar de dinero en el que se envuelve el notable jugador lusitano, ya hoy en día nadie lo puede absorber. Algunas fuentes dicen que se iría al Manchester United. La desilusión para los clientes, el hincha es más razonable, pero para el cliente la desilusión tiene que ser tremenda, porque, digo, la primera reacción era esa, que vuelva Cristiano al Real Madrid. Pero muy bien Florentino Pérez, pensando en esta oportunidad, que la plata no es de él, que su equipo está en serios problemas económicos y que no lo puede meter en otro más, y entonces, según siempre versiones de prensa, no miraría a Cristiano Ronaldo para que regrese al Bernabéu.
Y hay otro problema también, hay otro problema. El económico es prioridad, coincidimos, estamos de acuerdo, coincido con su comentario Ramos, y hoy parece que usted anda bien, anda derechito. Bien. Ahora, yo le agrego otro inconveniente. Un Cristiano Ronaldo, a los 35 años, ya dentro de muy poco no va a estar para jugar 90 minutos. Entonces hay que empezar a dosificar, jugar un rato, que juegue el segundo tiempo, sacar los últimos 15, 20 minutos, y tener al vestuario un futbolista con el ego de Cristiano, y tomar esas decisiones, es ponerse a poner una manzana podrida en el vestuario. Termina pudriendo el resto, porque Cristiano, su ego no le va a permitir decir soy suplente, me sacan cuando faltan 20 minutos. Tiene que empezar a aceptar esa realidad. Entonces, no la va a querer aceptar. Ahora, quizás en un equipo de mitad de tabla sí puede jugar 90, 90, 90 y 90, pero con las exigencias de un Real Madrid no puede hacerlo. Entonces, es traer un problema.
Fue un error haber dejado ir a Cristiano Ronaldo, y sería un error hoy contratarlo nuevamente. Florentino Pérez con Cristiano Ronaldo hizo el negocio de su vida. Lo compró en 96 millones de euros. Cristiano Ronaldo ganó todo lo que ganó, se convirtió en el goleador histórico del Real Madrid y después lo vendió por 100 millones de euros. Coincido con los motivos que ustedes daban, Jorge, desde lo económico, y Hernán desde lo futbolístico. Un día de estos que me den un poquito de tiempo, me gustaría explicar el Real Madrid del futuro. Cristiano Ronaldo no entra en la ecuación. El plan de Florentino Pérez ya está estructurado. Ya hay bases sobre lo que será el Real Madrid de los próximos 5 o 10 años. Y lamentablemente Cristiano es cosa del pasado. Y no lo digo de manera peyorativa. Cristiano Ronaldo ya se ganó un lugar en la historia del Real Madrid. Esta es una oportunidad única para que la MLS en este momento se junten todos los dueños, hagan un pozo y traigan a Cristiano Ronaldo. Sería el efecto Beckham exponencial, sería el efecto Beckham multiplicado por 3. Cristiano Ronaldo vendría a impulsar la liga, a posicionar a la MLS en un lugar que todavía no ha alcanzado, y dentro de la cancha, si en la Serie A le alcanza para ser el goleador de la Juve, en cualquier equipo de la MLS le alcanzaría para superar, no sé, a Carlos Vela, a Josef Martínez, el que ustedes me pongan. Hoy Cristiano Ronaldo viene aquí y la rompe.
Lo de la MLS me parece
Lo
de la MLS me parece una buena opción, pero yo creo que Cristiano Ronaldo con ese gen competitivo que tiene, no creo que se venga por ahora. O sea, no creo que si la Juve lo pone en venta en verano, él esté pensando en MLS. Él todavía está pensando en Champions, por ejemplo. Y yo creo que, aunque van a haber muy pocos equipos que puedan pagar esos 60 millones que plantea Jorge, por ejemplo, en el caso de el PSG, que dicen que hoy el Inter pide 70 millones por Lautaro Martínez, un Lautaro que tiene problemas con Tuchel y sabe que se va a Cavani. A ver, estamos hablando de 10 millones menos por Cristiano, con los
Lautaro Martínez no tiene problemas, es Icardi el que tiene problemas con Tuchel.
¿Quién es yo? A Lautaro, sí, Icardi, perdón, me equivoqué. Sí, Icardi. Entonces, ¿es preferible un Icardi o es preferible un Cristiano Ronaldo? Cuando se sabe todos los problemas que trae Icardi. Para el PSG, con los problemas que tiene Icardi.
Pero Icardi tiene muchos años de fútbol por delante, no es el caso de Cristiano.
Yo no lo contrataría con ninguno de los dos. Usted tiene garantizado un profesional. Con Icardi no lo sabe. Icardi está bien, estuvo bien en octubre y hoy no se sabe. El PSG, que es de pocos equipos que va a poder trabajar para el día de mañana, no de aquí a 5 años, como ya lo está planteando José del Valle, para el Real Madrid, el PSG para mí es un candidato perfecto para Cristiano Ronaldo.
Jorge, casualmente, hablando de Lautaro...
Eso ya es otra cosa, si lo empezamos a comparar con Icardi, podemos entrar en ese juego también. Pero yo digo que hoy Icardi, desde un negocio inteligente, es mucho más negocio que Cristiano Ronaldo. De eso no me queda ninguna duda.
Sí, de acuerdo.
Usted paga 10 millones de euros más por él y tiene 6, 7 años de fútbol a top. Por encima de Cristiano, es mucho más negocio.
Me
comprometo, en cualquier momento le traigo a Lautaro Martínez, cualquier momento, al programa.
Segundo.
Si mañana me llama Cristiano.
La vara queda alta, la vara queda alta,
Yo la tengo bien alta, bien alta. Usted no se los imagina.
Lo prometí.
Le digo una cosa, en cualquier momento, está igual de esto, me llama, en cualquier momento me llama Cristiano, Hernán, tú ven, vos hace que está bien si voy a ayudar a la MLS. No, Cristiano, no vengas a la MLS. Yo le digo a Cristiano que no venga a la MLS, Cristiano tiene todavía, es que él no va a querer, tiene todavía espacio para jugar en Europa. No jugará en el Real Madrid.
Está bien.
No jugará en la Juventus, pero un equipo
puede venir a la MLS
importante.
Cuando ya se arrastre.
Él no va a querer venir a la MLS.
No
va a querer a jugar con CONCACAF Champions League. No, saliendo de la UEFA. El goleador histórico de la UEFA Champions League
a jugar con CONCACAF Champions League. Honduras. No, pero dejemos volar la cabeza.
A ver.
Cristiano Ronaldo en El Salvador o en Honduras.
Imagínese.
Los salvadoreños, hondureños, guatemaltecos se quedan sin hinchas. No. Todo el mundo va
Hay
a estar
que construir tres estadios.
Motagua contra el equipo de Cristiano. ¿Se imagina qué hacen los hinchas de Motagua? Motagua, Cristiano, los hondureños.
Le cuento algo que a lo mejor. Pero Cristiano hizo un desafío a sus colegas en las redes a ver quién hacía más sit-ups en 45 segundos. Y él hizo en 45, 142 sit-ups.
Hijo.
Inmediatamente, Matuidi, que no se cuece en el primer hervor, hizo 145. Y este muchacho Silva, zaguero del Benfica, hizo 150. O sea, esto me pregunto, no lo afirmo.
¿Cuántas hace usted?
¿Será una señal? No, yo no puedo hacer.
Le ganó una mujer atleta también.
Pero no tengo nada que ver yo en esto. Yo a lo que voy es una señal o simplemente es. Digo, para que él lo haya propuesto,
no,
porque se sintió seguro que nadie iba a llegar a eso, ¿no? Vamos a la pausa, volvemos. Esto es Jorge Ramos y su banda.
Es así, punto.
No, eso. reiteramos la noticia que dábamos al comienzo del programa, porque surgía justo con el comienzo de este programa. Un juez en Paraguay le otorgó prisión domiciliaria a Ronaldinho y a su hermano Roberto de Assis Moreira mientras sigue su curso la investigación por algún delito, entre ellos haber utilizado documentación apócrifa para entrar a Paraguay hace ya un mes. Hoy se cumplía un mes, así que Ronaldinho va a cumplir junto a su hermano esa prisión domiciliaria en un hotel de la ciudad de Asunción. ¿Alguna otra noticia que tengan ustedes?
Sí.
Tengo un segmento muy corto, la escucho.
Justamente en Brasil, el Tribunal Deportivo ha declarado que todas las multas de los equipos y de los jugadores que tengan que ver con las tarjetas amarillas o rojas van a ir destinadas a el tema del coronavirus, ¿ok? Y hay 77 casos pendientes, le están dando la opción a los clubes que escojan una fundación y digan, bueno, este dinero por cinco tarjetas amarillas o tales casos, pues van a ir a este hospital o a este no. Así que bueno, por ahí el fútbol colaborando con algo.
Quiero destacar
Cruz Azul no tiene merecimientos para ya ser campeón.
Perdón, Hernán.
Cruz Azul no tiene merecimientos para ser campeón. En un rato le cuento qué nos dijo. José, ¿qué pasó?
No, que usted mencionaba a Lautaro Martínez y quiero darle crédito por lo que hizo para los hospitales de Bahía Blanca. Donó 3.350 litros de alcohol, 100.000 guantes de látex, 5.000 camisolines, 5.000 cofias. Así que fantástico lo de Lautaro Martínez, marcando goles fuera de la cancha.
Bien. Nos vamos a ir a Madrid al volver con Martín Einstein para que nos diga, nos dé detalles de la teleconferencia hoy llevada a cabo por Javier Tebas, el presidente de la Liga Española, en relación al futuro del fútbol allí. La pausa y volvemos con Martín Einstein. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Bien, a ver, como lo habíamos dicho hace un ratito, nos vamos a ir a Madrid, España, con Martín Einstein, quien hoy siguió la teleconferencia que llevó a cabo Javier Tebas, presidente de la Liga, para hablar de cómo avisora el futuro, cómo se plantea el regreso a los terrenos de juego, cómo va a manejar todos los temas políticos, los enfrentamientos, los encontronazos que hay, inclusive entre aquellos que manejan Liga, manejan Federación, la AFE, que es el sindicato de futbolistas y todo ello. Pero mejor que nadie sabe, lo maneja y lo conoce muy bien el señor Martín Einstein, a quien le agradecemos, nos abre nuevamente las puertas de su hogar para poder estar informados. ¿Cómo te va, Martín? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están los bebés?
Hola, están bien, están durmiendo ya. Es así, ¿no? Uno abre para trabajar, toda la vida pasa a través de las pantallas, de las cámaras, de los televisores, y evidentemente también son nuestra puerta hacia el mundo, ¿no? De acceso y para salir también, y para ver cosas, y para comunicarse, y para hablar con la familia. Pero estamos bien, hemos tenido algunos días de mejoría en España con respecto a las víctimas fatales. Hoy ha repuntado un poco la cifra de muertes, pero todavía se maneja en márgenes más menos severos que los de hace una semana, que estábamos alcanzando los 1.000, aproximadamente un poco menos, 1.000 muertos por día.
Buenas señales, sí, sin duda. Y seguramente sí, eso vendrá hacia acá también después y así. Lo que más preocupa es el sur del continente de América ahora, que se viene el invierno allá. Bueno, vayamos al otro tema, sí, ¿no? Lo que pasó hoy en la teleconferencia.
Sí, sobre todo porque pasado un poco el impacto del confinamiento, de las noticias que tienen que ver exclusivamente con esta pandemia, ya todos están pensando en cómo volver a reactivar los diferentes sectores de la economía, y el fútbol es uno de ellos, es una de las grandes industrias españolas, europeas, y han habido muchas novedades en el día de hoy. El presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, habló en teleconferencia durante 2 horas para los corresponsales extranjeros, y ESPN estuvo allí, y sobre todo se habló de cómo sería esta reactivación, de cuál es el paraguas de tiempo o la ventana de tiempo que se estila. Se habla de fines del mes de mayo y de comienzo del mes de junio, pero es muy difícil que podamos imaginar una liga con público, por lo menos en el primer mes, porque el público será lo último que, el último síntoma de normalidad que se pueda verificar en una situación como esta, porque evidentemente tiene que ver con una aglomeración de gente, tiene que ver con juntar a personas dentro de un mismo recinto, algo que es absolutamente impensable, por lo menos hoy en día, de aquí a varios meses. Habló de las pérdidas que tienen que ver con la liga. Si no se puede jugar de ninguna manera, se habla de la cifra de 1.000 millones de euros, unos 1.300 millones de dólares de pérdidas. Hablamos de 1.3 billones de dólares. Esto teniendo en cuenta no solo la liga doméstica, sino también lo que pierden los clubes en cuanto a televisación, en cuanto a movilización de capitales, también en cuanto a los partidos europeos. Si se juega sin público, estamos hablando de unos 300 millones de euros, unos 330 millones de dólares. Y si se puede jugar con público, algo que es una de las cuestiones que se tiene, creo, casi la certeza de que no va a suceder, se perdería la cifra de 150 millones. Hay algo que preocupa y mucho, y hoy también habló la FIFA, no sé si han tocado este tema, de cómo serían las regulaciones en caso de que se extendiera la liga después del 30 de junio. Tebas dijo que...
Todavía no lo tocamos, pero vale. Si es necesario te puedes adentrar en él y después nosotros la continuamos, Martín, para poder explicar algo que quieres explicarnos, ¿verdad? Y sí, que va a tener un impacto directo en los equipos en España.
Sí, el tema es que hay un gran debate, porque lo que ha pedido la FIFA, ha urgido a los clubes y a los jugadores, no tiene potestad sobre ellos, pero de alguna manera ha querido dar un paraguas de que respeten los contratos en vigor. Es decir, si un futbolista termina el contrato el 30, que se extienda esta relación contractual hasta que termine la liga en la que está jugando. Y esto, claro, genera un montón de casos que hay que tomar de forma individualizada. Para tomarlo, por ejemplo, el de Berbanega, que ya tiene, ya ha anunciado que se va a un club de una liga árabe, y que evidentemente el 30 de junio esto entraría en vigor. Lo que se le pide al empleador y al empleado, es decir, al Sevilla y al futbolista, que mantengan la posibilidad de que este futbolista siga militando, siga cobrando sueldo y siga evidentemente representando a ese club hasta que termine la liga. ¿Qué es lo que plantea esto? Un gran problema. ¿Cuál? Si Berbanega se lesiona de gravedad, ¿quién es responsable? ¿Es el Sevilla o es el club que ya lo tiene contratado a partir del 30 de junio? Este es uno de los grandes problemas.
Habría que comprar seguros muy costosos.
Sí, y hay que ver si un seguro está de acuerdo a tomar, ¿no?, este problemón que representa un futbolista que contractualmente debería estar jugando para otro club, porque ya está firmado, pero que no lo va a hacer, teóricamente, aplicando el reglamento o el paraguas legal que la FIFA quiere imponer en el fútbol internacional. Esta es una. La otra tiene que ver con los mercados de la temporada veraniega. ¿Qué pasa? Claro, cambian las ventanas y cada liga va a terminar en un momento diferente, por lo cual la FIFA lo que ha hecho, primero, va a aceptar los acuerdos a los que lleguen los clubes con futbolistas vía email. Esto es una irregularidad, esto no se aceptaba en los mercados anteriores. Otra, va a haber un paraguas de 16 semanas y no de apenas mes y medio o 2 meses, porque evidentemente va a tener que ajustar para adelante y para atrás las sesiones y las ventas, compraventas de futbolistas, porque todo los márgenes de todo son más flexibles. ¿Y qué pasa con un futbolista, por ejemplo, que durante esta ventana se enferma de coronavirus? Bueno, para este futbolista va a haber un caso especial, que es lo que plantea la FIFA, de que este futbolista pueda tener un permiso para tener más tiempo para resolver su situación si es que tiene el interés de un club. La situación es muy complicada. Tebas, evidentemente, tendrá que también, muy complicada, por todos los sectores. Luego también tiene que ver con los futbolistas y el horario en el que juegan en verano. En España, en verano, hay temperaturas de más de 40 grados de temperatura, y lo que se está planteando es de jugar cada 48 o 72 horas. El sindicato de futbolistas ya ha dicho que 48 horas no. Han llegado, al parecer, un acuerdo entre la Liga, perdón, entre la Real Federación Española y la AFE, el sindicato de futbolistas, para jugar durante 72 horas. Pero ahí salió Tebas a decir, después de que dijeran que han llegado a un principio de acuerdo, de que con ellos no han consultado. Es decir, también están estos cortocircuitos entre Rubiales, presidente de la Federación, y Tebas, presidente de la Liga, que persisten y creo deberían llamarse a lograr grandes acuerdos en una situación que no tiene que ver con quién gana la batalla política, sino tiene que ver con arreglar algo que es una situación excepcional. Habrá que ver si estos dos hombres que han, desde que uno representa a la Federación y otro representa a la Liga, se han pegado bofetadas todos los días, si llegan a un acuerdo en una situación...
Antes
que...
era con Villar, ¿eh?
Antes era con Villar, sí. Hay mucho choque de intereses, evidentemente. ¿Quién manda más? ¿Quién detenta los poderes más supremos en cuanto a lo que tiene que ver con el fútbol español? Estamos hablando de una pandemia que está dejando muchísimas muertes en el mundo, en el país, en donde los futbolistas están recortando sus salarios. Están allí. Digo, hay que arrimar el hombro. No es una situación para ver quién ganó la pelea.
Y los jugadores, el sindicato de los futbolistas, no han dicho nada, porque, a ver, siempre digo, aquí quien decide que se vuelve a jugar no es la Liga, ni es la Real Federación Española, en España o en cualquier lugar, son las autoridades gubernamentales que están en contacto con la Organización Mundial de la Salud y con el Ministerio de Salud de cada uno de los países, cuándo se podría volver. Pero los jugadores no dicen nada, y por ejemplo, una vez que se haga el anuncio, no quieren 2 meses para asegurarse que ese pronóstico es el correcto, porque el riesgo de contagio es tremendo en un partido de fútbol, porque los roces físicos, el cuerpo a cuerpo, es lo que existe. Si yo fuera sindicalista de los futbolistas, diría, muchachos, una vez que se da la orden que podemos volver, tenemos que esperar 2 meses para estar seguro que es como las autoridades están diciendo. O sea, nada de eso se ha escuchado.
No, es verdad lo que decís. Yo creo que están en un silencio de espera para ver qué es lo que se llega a resolver, y a partir de allí van a tomar la voz. Me parece que deberían tener, sí, un rol más activo. Coincido contigo. Me parece que los futbolistas están ahora arrimándose, aprovechando, digamos, para ser solidarios, para acercarse un poco a que los clubes sigan funcionando, y también lo que está sucediendo, y hay muchas columnas de opinión al respecto en España, es que los futbolistas de alguna manera, yo creo, y muchos, hoy ha hablado Toni Kroos, por ejemplo, cuando el Madrid esté estudiando, al parecer ya tiene dos opciones para el recorte de salarios, bastante menores a las del Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid. Se habla de un recorte entre un 20 y un 15%, pero Kroos salió a hablar hoy y dijo, a mí lo del recorte no me parece del todo bien. Digo, yo creo que preferiría que me den mi salario y yo donar a donde creo que hace más falta. Y esto evidentemente va a generar,
sí, pero
también...
son cosas diferentes, ¿no? El recorte, sí, es para ayudar a la institución y no para ayudar a alguien que de repente tiene problemas para conseguir comida. El reporte
de
va
acuerdo.
Directamente, el recorte, sí, a ayudar a la institución, en este caso al Real Madrid.
De acuerdo, yo creo que lo que Kroos entiende, y esto también es debatible, es que hay otras instituciones que lo precisan más. Hospitales, gente que está pasándola muy mal, asilos de ancianos.
A ver, ya volvemos con Martín Einstein entonces. Seguramente lo que nos iba a decir Martín es que una vez que se vuelva a jugar los partidos, cada equipo lo tiene que jugar en su estadio. Y el Real Madrid, y hay otro equipo más, que tiene problemas porque están, hay trabajos de albañilería para el reacondicionamiento, claro, el refaccionamiento que se está haciendo. ¿No es así, Martín? Bueno, estamos teniendo problemas con Martín Einstein desde España. Hernán, usted quería decir algo, ¿no?
No, yo voy a decir, si quiere, ¿por qué no vamos a la pausa? Adelantamos una pausa y después volvemos con Martín. Y ya cerramos.
Perfecto, ¿por qué no lo hacemos? Vamos a la pausa, volvemos.
Ah, ya está.
Jorge Franceschi, presidente de Belgrano, contó que analizan demandar a River ante la FIFA por el incumplimiento del pago de pase de Matías Suárez. Pero Franceschi,
¿Cuánto necesita?
Hablan con Danubio. Esa gente no paga. Para ganar la Libertadores hacen cualquier cosa. Tenemos ya de nuevo.
Ya
tenemos a Martín de nuevo.
Ya está Martín, sí. Usted se encuentra esa noticia por todos lados. Es increíble. La verdad que la felicito. Qué bárbaro. ¿Cómo las encuentra?
¿Cómo le va? Adelante, Martín, adelante.
No, sí, era justamente lo que iba a decir, volviendo al Real Madrid, que los clubes tienen planes para mover grandes estructuras, construcción de estadios, como el Real Madrid, que está techando el estadio, que está haciendo una gran obra, y evidentemente esto trastoca los planes del Real Madrid, también del Levante, que estaba haciendo obras. Hay dos planes, decía Tebas hoy, para dos escenarios. Uno tiene que ver, para coordinar un poco los partidos europeos con los partidos de la Liga, que se jueguen primero todos los partidos de la Liga, fin de semana y mitad de semana, y que luego aparezcan los partidos de Europa League y Champions League para jugarse entre mitad de julio y agosto. La otra es combinarlos, es decir, que pase como venía pasando regularmente, que los clubes jueguen los fines de semana la Liga Española y que a mitad de semana jueguen la Champions League o la Europa League. Habrá que ver cuál es el escenario, pero evidentemente lo bueno es que ya se está pensando, lo bueno digo para el ambiente del fútbol, yo creo también para la sociedad, digo, el fútbol evidentemente no es tan importante como las vidas que están en riesgo, pero también es muy importante para que la gente también tenga una distracción, algo que les saque de la rutina, de la preocupación, del encierro.
Claro.
Y si evidentemente no se puede jugar con público, que es una de las cosas que hay que estudiar, por lo menos está bien que se pueda jugar. Pero lo de la salud de los futbolistas que decía Jorge, es verdad que hay mucho riesgo. Esto es lo que le preguntaba, por ejemplo, yo a Jürgen Klopp hace un poco más de un mes en la previa del partido de Liverpool Atlético de Madrid. Pero también se ha comprobado con las semanas que la tasa de agravante o de gravedad en personas de 20, 30 años es muy baja. En España creo que hay, se cuentan con la mano los muertos de esa edad, mientras que a partir de los 65 años se llevan prácticamente el 95 al 98% de las muertes. Entonces, es como una muerte que puede producir un paro cardíaco, que puede producir una gripe normal, y evidentemente es altamente contagiosa, pero es muy por debajo del nivel o el ratio de la letalidad o de la mortalidad que puede producir en gente de esa edad.
Hernán,
no digo que esté bien jugar, digo que hay que analizar todo, ¿no?
Martín, tenemos muy poco tiempo ya, cortito. ¿Se habló algo del tema del sistema de competencia, especialmente para el próximo año futbolístico, tomando en cuenta que quizás estén cortos de fecha?
Evidentemente se van a recortar las pretemporadas. Esto es algo que viene diciendo Tebas, no solo hoy, sino en otras teleconferencias y charlas que ha dado. Y luego también que evidentemente no va a haber fútbol en verano de gira, ¿no? Ni gira a Estados Unidos, ni gira a Oriente. Además, porque el transporte aéreo no se sabe que si se va a reactivar o no se va a reactivar. Y luego, evidentemente, tendrán que hacer algún tipo de ajuste de cara a la próxima temporada. Pero la idea es jugar todos los partidos, jugar todas las fechas, hay contratos televisivos, no se pueden recortar también, este es uno de los argumentos de Tebas, no se pueden recortar los partidos porque hay documentos, formatos que han sido pagados y gente a la que se le tiene que cumplir el servicio. Por allí también van las explicaciones.
Vendrán una serie de demandas cuando todo esto pase, incluida la de los jugadores con contratos vigentes hasta el 30 de junio y un nuevo contrato el 1 de julio. Llegado el momento, la FIFA va a estar inundada, inundada de
demandas. Tengo una pregunta cortita para Martín.
FIFA juzgue y si es necesario ir al TAS, ¿eh? Sí, adelante, José.
Martín ya mencionaba, ¿no?, esa batalla política entre Rubiales y Tebas. Vía redes sociales, Iker Casillas, que aparentemente se va a presentar a la candidatura para desafiar justamente a Tebas, entraron en un debate, ¿no? Martín, ¿Iker Casillas realmente tiene posibilidades reales de ser un directivo importante y suplantar a Tebas como presidente de la Liga Española o nada más es humo mediático?
No, Iker se presentaría, pero a la Real Federación Española, no a la Liga. Pero en la Federación Española, José lo tiene muy complicado. ¿Por qué? Porque la forma de elección es a través de los presidentes de cada una de las federaciones regionales. Y esto, evidentemente, tiene que ver con pactos políticos. Hoy, la gran mayoría, por no decir todos, responden a Rubiales, porque tiene que ver con un tema de acuerdos, de dinero, de cómo se reparte, y todo esto ya está trabajado, ya está firmado, no firmado, pero ya está acordado de antemano, y está muy, muy complicado. Casillas hizo un sondeo cuando anunció su candidatura a presidente de la Federación Española, y recibió portazo de casi todos. ¿Por qué? Porque el asado ya ha sido cocinado por Rubiales y los presidentes de las federaciones. Yo creo que aunque sea una persona muy mediática, la tiene bastante complicada Iker Casillas para conseguir ese consenso. No tiene que ver con votos de la gente, no tiene que ver con votos de los futbolistas, sino tiene que ver con votos de presidentes regionales que evidentemente ya han pactado todo lo que había que pactar con Rubiales.
Nos tenemos que ir, Martín, te agradecemos muchísimo por este rato. Y bueno, la verdad es que a pesar de todo lo que se dijo en esa conferencia, que lo reprodujiste acá, nadie sabe, nadie absolutamente sabe qué es
como
lo que
Sócrates
va a pasar, cuándo se va a volver, cómo se va a volver. Exactamente, yo solo sé que no sé nada. Un abrazo, Martín.
Un abrazo, cuídense.
Gracias, Martín Einstein. Entonces, todo el informe de lo que ocurrió hoy en una teleconferencia llevada a cabo por Javier Tebas, presidente de la Liga Española, pensando en el regreso al fútbol. Nos vamos a ir a la pausa en un ratito. Nota exclusiva en vivo, Jürgen Damm, aquí en Jorge Ramos y su banda. Volvemos. Muy bien, estamos de regreso. Vamos a ir con la encuesta que estamos publicando a través de nuestra cuenta de Twitter, y el encargado de ello es Hernán Pereira. Pereira, ¿qué es lo que vamos a hacer acá?
Exactamente, vamos a comenzar a analizar el primer enfrentamiento que hemos puesto en esta encuesta, que es Brasil 1962 contra Brasil 1970. ¿Cuál era la mejor selección? Para la gente que no sabe, estamos buscando cuál es la mejor selección en la historia de los mundiales. Vamos a elegir, en este caso, entre dos selecciones de Brasil para ver quién avanza a la próxima instancia. Brasil 62, selección que era encabezada por Garrincha, que fue la gran figura de esa selección de aquel mundial que se jugó en Chile, donde Brasil le gana la final a Checoslovaquia por 3-1. Brasil ganó 5 de los 6 partidos de ese mundial, 5 de los 6. Empató con Checoslovaquia en la ronda de grupos. Y un caso, que esto para hablar cómo era la FIFA antes, Garrincha, en el partido con Chile en la semifinal, que gana 4-2 Brasil, es expulsado Garrincha, que era la figura de Brasil. Pelé estuvo lesionado y no pudo jugar ese mundial. A pedido de los brasileños, y dice la historia que hasta los propios checoslovacos, le piden al presidente de la FIFA y a la FIFA, Stanley Rose era el presidente, que jugara Garrincha a la final, aunque había sido expulsado. La FIFA se lo permitió. Un cara dura, Stanley Rose, sale a decir que Garrincha no había sido expulsado, que había sido amonestado. Entonces terminó jugando la final, fue figura, Brasil ganó por 3-1. ¿Saben quién expulsó a Garrincha? Arturo Yamazaki expulsó a Garrincha en aquella semifinal. Exactamente, que estuvo mucho tiempo en México ligado a cuestiones arbitrales y como instructor de los árbitros. Una manchita en ese título de Brasil en el 62, exactamente. Los 70, bueno, ya Ramos lo ve y lo recuerda, esa selección ganó todos los partidos. Ganó los seis partidos que jugó la final, Italia 4-1.
Pero la semifinal está manchada.
También, a Uruguay le gana 3-1 la semifinal en ese partido. Cuenta aquella historia.
Exactamente. Ok, la historia es que el partido de Brasil-Uruguay se debía de jugar en Puebla. Pero una decisión de Avalanche con Cañedo determinó que Brasil se quedara en Guadalajara y que fuera Uruguay el que viajaba de Puebla. Y no había lugar en vuelos comerciales y por aquellos días no habían tampoco charters. Por lo tanto, Uruguay tuvo que viajar de Puebla a Guadalajara en autobús. Y ganó Brasil un primer tiempo parejo, ganaba Uruguay 1-0 y en el segundo tiempo Brasil le pasó por arriba. Y muchos dicen que eso fue consecuencia de que Uruguay tuvo que hacer un sacrificio físico enorme para poder viajar a Guadalajara. Aquella selección era fantástica. Yo tuve la oportunidad de hacer un re-relato con Ricardo Mayorga muchos años después en la cadena Telemundo de aquel partido frente a Italia en la final, y la verdad que era un equipazo, pero también habían realidades físicas tan diferentes. Los brasileños eran portentosos, enormes, unos físicos bárbaros. Los italianos también lo tenían, pero tenían una lentitud parsimoniosa, unos espacios dejaban, y los brasileños eran un equipazo y ganaron bien la final. Pero lo que usted señalaba del 62 y esta del 70, las dos selecciones tienen asteriscos de cómo llegaron a coronarse campeón. Aunque eso nadie lo habla, pero la mano de Maradona todo el mundo se acuerda. Claro. Es así, todo el mundo se acuerda.
Ya llegaremos hacia entonces. José, Carolina, bueno, ¿qué, algo que hayan leído? Porque sé que no han visto nada de esos mundiales.
Sí, claro, ¿no? Las crisis se pueden convertir en oportunidades. En 1962, en ese partido que Brasil empata contra Checoslovaquia en la fase de grupos, en el segundo tiempo Pelé se lesiona. Amarildo, endemoniado, es el personaje, el futbolista que toma el lugar de Pelé. Es más, en otra oportunidad, si quieren, les puedo compartir mi anécdota con Amarildo, que me la contó en el mítico Maracaná en el año 2013, cuando tuve la oportunidad de viajar a Brasil. Pero dejando eso de lado, ¿no? Amarildo entra y terminó siendo una de las figuras de Brasil, pero sin lugar a dudas la estrella fue Garrincha, que después de la lesión de Pelé en los próximos 3 partidos marcó 4 goles, dio un paso al frente y dijo: no está Pelé, no hay problema, me dan la pelota a mí. Es más, muchas veces debatimos, ¿no? Maradona o Pelé. En Brasil hay un debate también interminable, ¿quién fue mejor, si Garrincha o Pelé? Así de determinante fue Garrincha en ese mundial de 1970, sin lugar a dudas, una selección que dejó un sello, porque Mario Lobo Zagallo hizo algo que en ese momento nadie lo había hecho: puso jugar a 5 números 10, a Pelé, a Tostao, a Gerson, a Jairzinho y a Rivelino. Una selección que tenía permuta de posiciones. Siempre recuerdo, ¿no?, cuando ahora hablamos del falso 9 de Pep Guardiola. Ese Brasil del 70 jugaba con un falso 9, con Tostao y obviamente el gran capitán Carlos Alberto,
que terminó marcando. Sí, usted acá se ha hecho alguna cirugía plástica o algo, No me joda. Usted estuvo allí, usted tiene demasiado detalle que ni yo los tengo,
Carlos Alberto, el gran capitán. El gran capitán Hernán Jorge Carolina, que terminó marcando el 4 gol contra Italia, un gol recordado y denominado como el gol del presidente, porque en ese entonces el presidente de Brasil había dicho: Brasil gana 4-1. Sobre el final, Carlos Alberto marca ese gol para consumar la victoria y por eso se le conoce como el gol del presidente. Una selección fantástica la de Brasil, con 5 números 10.
Carolina. Yo de Chile 62 no voy a hablar de Brasil, a la cual obviamente no vi, sino de mi experiencia. Yo me acuerdo que cuando mi papá me empezó a hablar de los mundiales de fútbol, me dijo que Chile 62 era el primer mundial al cual había ido Colombia. Y resulta que yo viviendo en de vacaciones en Colombia, cuando estaba estudiante de comunicación social, tuve la oportunidad de entrevistar a Marcos Coll, que fue el que le marcó el famoso gol olímpico a Alex
Yacine. Que vive acá en la ciudad de Miami.
No, él falleció. Él falleció.
Marcos el hijo el que juega.
Ser el hijo, exactamente. Él, Marcos Coll, entrenaba al equipo femenino de esta región a la que fue a pasar vacaciones, en el Cerrejón, en la Guajira colombiana, y entonces, bueno, me recibió en su casa, le pude tomar fotos y me contó toda la historia del gol olímpico. Así que para mí ese es el recuerdo que o lo que me viene a la mente de Chile 62. Y de Brasil 1970 es como que cuando lees las historias de los mundiales, es de los mejores equipos del mundial de fútbol, por Tostão, por Jairzinho y por supuesto por Pelé, un equipo que no perdió ningún partido y que promedió 3.2 goles, o sea, era un equipo goleador, ganaba por goleada. Así que bueno, yo por eso me voy a ir con Brasil 70, ese es mi voto.
Perfecto, voto a cabina para Brasil 70, José.
También, Brasil 1970, ¿no? En esos partidos de eliminación directa, 4-2 a Perú, 3-1 a Uruguay, 4-1 a Italia en la final, me quedo con Brasil 70.
Vamos a la pausa, Jorge, bien, y después entonces vota usted, bueno, vota Polanco, Diego Cora, la gente y yo. ¿Le parece?
Muy bien, volvemos en Jorge Ramos y su banda. Bueno, a ver, en la pausa nos hablamos tanto que al final estoy confundido con qué vamos ahora. Vamos a votar ahora.
Sí, sí, ahora Diego Cora y Álvaro Polanco se suma. Nos va a contar Diego Cora lo que pasó con la gente que votó en las últimas 24 horas en la cuenta de Twitter de ESPN-Jorge Ramos. Ahí la gente vota. Ya está abierta la encuesta por lo que va a ser el enfrentamiento de mañana, que es Italia 34 contra Italia 82. Pero bueno, Diego nos va a dar su voto y aparte el voto de la gente.
¿Cómo le va?
A ver, Diego, me están diciendo, vamos a tener que repetir esto, aparentemente hay algún problema con el micrófono.
Sí, pero igualmente, claro, Diego, dice, el voto de la gente fue a favor de contundente, más del 90%, claro. Más de votando a favor de Brasil 70, lo cual es el tercer voto para Brasil, Brasil 73, Brasil 62-0. Polanco, ¿su voto para quién es? ¿Cómo le va?
Hola, Hernán Pereira, saludos para usted, saludos para toda la gente, mi hermano Jorge Ramos, también un fuerte abrazo, la verdad que siempre es un gusto escucharle y también degustar sus conocimientos.
Saludos para usted.
Jorge, hubo muchas patadas en el Mundial de 1962 y constantemente la producción me está hablando de que ese tipo de mundial, ese tipo de fútbol, quizá es mucho más valioso conseguir los títulos, los logros en la cancha, bajo este tipo de circunstancias. Ahí lesionaron a Pelé, ya contaba el señor del Valle que estaba leyendo muy bien la historia en Wikipedia, y de ahí obviamente le sacaba ventaja a usted, Jorge, porque él estaba leyendo Wikipidia, Así estaba haciendo el señor del Valle.
Claro.
De hecho, de otra manera estaba haciendo trampa.
Yo ni me acuerdo.
Estaba haciendo trampa.
Tenía 2 años en el 62, pero bueno.
Claro, claro. Sí, ¿no? Entonces, Jorge, Brasil solo usó 12 jugadores nada más en ese mundial. Y bueno, creo que yo me quedo con Brasil de 62, Jorge, como el equipo que obviamente le termina ganando al del 70, que deslumbró mucho. Tenía Pelé, tenía Tostão, el famoso Carlos Alberto que corría sobre el costado y que la verdad la rompía y que todo el mundo decía.
Una máquina.
Y todo el mundo decía que era como de los carrileros, de los volantes carrileros que abrían mucho la cancha en ese entonces y que obviamente marcaban gran diferencia. Me quedo con el 62 y con todas las vivencias, y más allá de la trampa que menciona el señor Pereira de lo de Garrincha y todo lo demás, y bueno,
No, es que lo menciona Pereira, acá hay que aclarar, es lo que dice la historia.
Está bien, pero pero muchos dirán que de pronto ese tipo de historias se ven repitiendo con los años de los años, y hay algunos que nacieron con corona, y de eso seguramente es lo que ustedes se acordarán. Jorge, acaba de pasar, sí. Acaba de pasar, y esto es para usted. Conmebol no va a reanudar la Copa Libertadores. Escuche, Conmebol no va a reanudar Copa Libertadores hasta tanto la situación por el COVID-19 no esté controlada en todos los países que integran la Confederación. El consenso es que el formato vigente se podría mantener siempre y cuando la competencia retorne máximo a fines de agosto. Esto puede cambiar, Jorge.
Muy bien, Polanco. Esto es noticia de última hora, entonces, Muy bien, Polanco también. Igual lo esperamos un rato más tarde.
No, vuelvo con no vuelvo.
Diego Cora, a ver qué opina él en su votación. Lo esperamos más tarde, Polanco. Diego, a ver si arreglamos el tema del audio.
Ahí me escuchan mejor. Con respecto a todo lo que decían, comparto lo que han opinado aquí. Yo creo que la selección de Brasil de 1970 es la destacada, porque obviamente es el mundial mucho más serio que el del 62. Ya con más reglas a la hora de jugar, y creo que lo que hizo Jairzinho, por ejemplo, Tostao y Pelé en esa selección fue formidable. Yo me quedo con Brasil del 70. Para mí Jairzinho era un jugadorazo, mejor que Pelé en algunas cosas también, y tuvo un mejor mundial que Pelé, pero bueno, Pelé es Pelé y todo el mundo dice que es rey, pero esa selección era fantástica. Para mí yo me quedo con Brasil del 70.
Muy bien, entonces, Pereira, usted y yo, ¿cuándo votamos?
Bueno, ahora simplemente, aunque ya está definido, 4-1 Brasil 70, me voy con Brasil 70, 5-1, y bueno, queda simplemente su voto para
6-1.
Para ya 6 está,
6-1, me voy
perfecto.
Con Brasil 70.
Brasil
los
70.
Dos hicieron trampa. Sí, aquella selección de Brasil del 70.
Ah, bueno, ganó México, ¿no? Sí. Ganó México 70, bien.
Brasil 70 pasa ronda, y bueno... La gente puede votar en la cuenta de Twitter, @ESPN_JorgeRamos. Mañana Italia 34 contra Italia 82.
24 horas dura la votación.
¿Le voy a decir algo en esto de la historia? En esto de la historia, el amigo Edgar Master escribe, sí. Y él me está diciendo, me decía y me mostró unos artículos, no escribe, lo pone en Twitter, donde se indica que... la selección de Bélgica que ganó el fútbol olímpico de 1920 también debe ser considerada como campeona del mundo, porque la
FIFA... ¿De acuerdo?
Esperen esto. Porque la FIFA para entonces ya habría decidido que, aunque no organizó ese campeonato de fútbol olímpico, los campeones olímpicos iban a ser considerados campeones del mundo. Yo no lo tenía constatado ni lo tengo constatado, pero Edgar Master me muestra un tuit del amigo Bambino Echegoyen, periodista uruguayo, donde hace referencia al doctor Echandi, que es un historiador y que sabe todo, pero todo de una manera y una memoria, el hombre increíble,
sí,
que asegura que Bélgica debería de tener una estrella en su camiseta, porque ya para entonces la FIFA había declarado al fútbol olímpico campeonato del mundo. En esta semana voy a intentar tener a Tilio Garrido, un historiador también, a ver si nos puede echar luz sobre el tema y el fútbol belga, y no por la Federación Belga,
bueno,
por los jugadores.
Seguimos con lo de Uruguay,
estrella,
no me digas, en serio, Polanco.
No, ya párenle, Jorge.
Polanco, no.
Párenle.
Qué bárbaro, vamos, Polanco.
Reiteramos la noticia que nos adelantaba Polanco. La Conmebol no va a reanudar la Copa Libertadores de América hasta tanto la situación por el coronavirus no esté controlada en todos los países que integran la Confederación. El consenso es que el formato vigente se podría mantener siempre y cuando la competencia retorne como máximo a fines de agosto. Pero esto lo tenemos que llevar más allá.
Eso no es noticia.
Esto que está haciendo la... No. Pero
¿dónde está la noticia?
Esto es lo que veníamos hablando, Pereira, ayer y antes de ayer. Que los torneos regionales tienen un gravísimo problema. Usted sabe que hay un estudio hecho por una universidad aquí en Estados Unidos, ajá, que no va a ser ni Italia ni España, en los países de Europa los más afectados, que va a terminar siendo el Reino Unido, que están muy por detrás ahora de España y de Italia, y que va a ser el país con mayores contagiados y muertos. Si esto se cumple, imagínese para cuándo se podrá reanudar el fútbol a nivel continental.
Sí.
O sea, esto es una realidad.
Yo oí casualmente la edición de Es Así Punto, que ya está al aire en @Pereira y ESPN, comentaba algo. La eliminatoria no veo opciones, que la sudamericana que se juegue todos contra todos. No veo opciones. No hay fechas, no hay calendarios.
No hay manera que se pueda
jugar todos contra todos. Ya están una fecha pendiente, es una fecha corta. Dos, en caso de que septiembre no se juegue. Como está la situación, no hay manera de poder ponerla, porque los clubes europeos no van a ceder el espacio. No, vamos a fecha. Podrán pedir una fecha FIFA extra en el verano, junio, julio. Por lo tanto, no me extrañaría dos grupos de cinco.
Le cuento lo de Cruz Azul, sí, Carolina. Yo solamente quería agregar el tema de África, porque nosotros no sabemos nada de esto, pero sí hemos visto cómo el virus se va moviendo, y ya hablaba Jorge de los estudios que hay para Inglaterra. África no ha llegado, y uno no se quiere imaginar con las condiciones sanitarias que hay allá lo que puede llegar a ser. Entonces, ¿en qué momento llegaría el virus a África y cuáles van a ser sus consecuencias? Ojo con las eliminatorias de África, que uno no sigue, pero que pueden tener una incidencia importantísima en la clasificación al Mundial del 2022.
Cruz Azul no tiene merecimiento para ser campeón. Lo dijo Antonio el Turco Mohamed. No tiene merecimiento para ser campeón, ni el mínimo, dice, ni el mínimo, ¿eh? No, se le escapa la tortuga al Turco. Este torneo es diferente a los demás países, porque aquí se juega una liguilla. Hay que ver lo que le conviene a los clubes económicamente. Y lo mejor es terminar el torneo, pero no quieren de ninguna manera darle el título a Cruz Azul.
Convenientemente.
Yo estuve con el Turco el domingo en Picante. Y él más o menos ya había dicho algo así, Pereira.
Pero no hubo reacción para esa nota.
Yo sostengo.
O sea, le faltó algo muy importante.
¿Qué?
Darle crédito a José del Valle, le faltó decir, como José del Valle lo viene diciendo el juez Ramos y su banda, desde que se desató la pandemia, que no Cruz Azul no tiene tiempo. Méritos para ser campeón.
Ahora, no tiene mérito, pero yo digo. Y le pongo como ejemplo el Monterrey al Turco. Si Monterrey gana todos los partidos que quedan y se dan otros resultados, se mete en la liguilla y puede ser campeón. ¿Qué mérito tiene?
No, pero ese es el sistema previamente establecido. Cuando usted entra al torneo ya sabe cuáles son las reglas. Si usted sabe que no tiene que ser el mejor para entrar a la liguilla, le basta ser el octavo como fue el torneo anterior y termina siendo el justo campeón.
Pero si no se puede terminar el campeonato por motivos X... Hizo lo suficiente Cruz Azul en la cancha para ser mejor que el resto. El ser mejor que el resto es sumar más puntos, que no siempre es el mejor el que más puntos suma, pero en este caso sí, y se debe de entregar el título.
Olvídese del Turco, Elías Hernández de Cruz Azul en la semana dijo, no merecemos ser campeones, no queremos ganar el torneo así.
No, pero no, con la campaña
dijo, queremos ganarlo con el campeonato terminado, dijo. Usted
Turco
está mintiendo ya.
Decir
ya está mintiendo usted. Vamos a la pausa, volvemos.
Seguirá la sequía de la máquina.
Turco, por favor.
Pilar Pérez desde casa con la actualización del mundo deportivo. La NFL continúa con sus planes de realizar el draft 2020 del 23 al 25 de abril. Evidentemente, la idea de realizarse en Las Vegas, Nevada, ya no es factible, incluso a puerta cerrada, esto por el tema del COVID-19. Sin embargo, se especulaba que los equipos podrían hacer uso de sus instalaciones, al igual que los altos mandos de los emparrillados. Bueno, pues esto no será posible, y así lo dio a conocer el comisionado Roger Goodell a través de un comunicado dirigido a los 32 equipos, destacando que el draft de este año se realizará de manera 100% virtual. Los equipos tendrán que mantener a su personal y prospectos en casa, evitando que se reúnan o incluso que salgan a las calles. Además, mantendrán cerradas sus instalaciones para cumplir así con las regulaciones de las autoridades sanitarias. Será de suma importancia que las diferentes franquicias tengan despliegue tecnológico espectacular para conseguir mantenerse en contacto tanto telefónica como virtualmente con cada uno de los equipos restantes, con la sede del mismo draft y los diferentes prospectos para sus equipos. Recordemos que el pasado 26 de marzo la liga cerró las facilidades de todos ellos, prohibiendo el chequeo médico de nuevos agentes libres e incluso las visitas pre-draft de los prospectos, obligando a que las franquicias, bueno, pues se las ingeniaran de otras maneras para conocer a los jugadores. En más de los emparrillados hay información porque finalmente los Atlanta Falcons y Todd Gurley llegaron a un acuerdo y lo hicieron oficial a través de redes sociales. El contrato con el exjugador de Los Angeles Rams es por un año, $2 millones de bono por firma, un salario base completamente garantizado de $3.5 millones y $500,000 en incentivos. La gran incógnita con Gurley, sí, es su lesión degenerativa en la rodilla, que por el tema del coronavirus, bueno, evidentemente los Falcons no pudieron revisar al 100% porque no tienen instalaciones médicas disponibles al momento. A esto también se le achaca la demora para el anuncio de 17 días. Fueron justamente los que pasaron desde que el corredor reconociera que había acordado un contrato con este equipo hasta que la franquicia lo hiciera oficial. Sin embargo, bueno, el jugador aún se tiene que someter a los exámenes médicos antes de firmar dicho acuerdo. Esto es todo por el momento, quédese en casa, cuídese usted, cuide a los suyos y regresamos con Jorge Ramos y su banda.
Bien, estamos de regreso y ya en unos minutos, dos minutos, tres minutos, entraremos en la tercera hora de este programa de Jorge Ramos y su banda. Y como lo veníamos prometiendo, tenemos con un sacrificio importante que él tuvo que hacer para poder estar con nosotros un trámite técnico que no todos a veces están dispuestos a hacer, a Jürgen Damm Rascón, el futbolista mexicano, el veracruzano, aunque él me imagino, y esto lo voy a decir yo, se debe sentir más tapatío, me imagino, que veracruzano, ¿no? ¿Cómo te va, Jürgen? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, todo muy bien, gracias a Dios. Bueno, como dices, nací en Veracruz, pero soy más tapatío, viví la mayor parte de mi vida ahí en Jalisco y bueno, hoy nos toca estar acá en Monterrey, pero me considero tapatío.
A ver, perdón, cuéntanos un poquito, ¿con quién estás pasando la cuarentena?
Con mi familia, mi esposa y mi hija. Casa, aprovechando el tiempo en diferentes actividades, las tareas que le dejan a mi hija en línea, yo también los trabajos que tengo que hacer en la universidad y ver muchas series, estar aquí en familia. La verdad no cambia tanto de como es mi vida normal porque la mayor parte del tiempo la paso.
¿Estás estudiando?
Medios y ya trabaja en la tele.
Lo vamos a tener en cuenta, Jürgen, entonces, ¿eh?
Claro. Sí, ahí voy a mandar currículums a las diferentes empresas a ver en cuál nos toca estar.
Muy bien, Jürgen. Bueno, momento difícil como el que estamos pasando todos, muy complicado esto. Sabemos y hemos hablado con técnicos, con preparadores físicos, están tratando de lo peor hacerlo mejor, trabajos a través de teleconferencias, los preparadores físicos, seguramente contigo lo mismo, te dan una serie de trabajos, de ejercicios para seguir. ¿Es esto lo que está ocurriendo en tu caso, en el caso de Tigres?
Sí, lo mismo. Tenemos un plan, la verdad que muy completo, que estamos haciendo todos los días con el profesor Guillermo Horta, el preparador físico del Club Tigres. Es en línea todos, en una aplicación entramos los 25 jugadores de plantel y lo hacemos simultáneamente de fisioterapia. Entonces, ¿no? Nosotros...
Bueno, a ver, se nos congeló un momentito Jürgen Damm, ya volveremos con él. Son cuestiones de la tecnología y ya vamos a estar con Jürgen de nuevo, que nos dice que está entrenando adentro de su apartamento. Y yo me pregunto, Pereira, ¿cómo hace Jürgen, un hombre de explosión, para poder entrenar dentro del apartamento? Esa explosión no la puede estar maximizando, ¿no?
El sprint.
Tipo de trabajos, hacemos lo mejor que podemos en el espacio y en las áreas que se puede tratar, siendo con el tema de no estar en contacto con demás gente. De cada quien, a lo mejor la casa de Gignac es de 2000 metros y la de otro jugador es de 200, o sea que los trabajos están. Todos los jugadores podamos hacer el trabajo en diferentes espacios, pero no es lo mismo, como dices, necesitamos mucho más espacio para poder trabajar ese tipo de cuestiones de alargues, explosividad. Y de hecho hubo un día que dije, bueno, voy a salir a las 12 de la noche, voy a correr unos 45 minutos.
Pero que la autoridad te paró, te vinieron a interpelar, ¿pasó algo?
Fue porque yo malamente lo subí a mis redes diciendo, después de 2 semanas de estar en casa, me salí a correr un rato a tratar de empezar a recuperar ese fondo físico. Y bueno, hubo mucha gente que es comprensible. De hecho, la liga o algo nos comentaron que regresando a los entrenamientos van a dar 2 semanas para hacer una mini pretemporada y poder empezar los partidos de nuevo con buen fondo físico, porque quieras o no, estar trabajando en la casa no es lo mismo que hacer algo en cancha. La explosividad, como dices, los remates a gol, el tener el balón, son cosas que tienes que estar en cancha para por entrenando desde casa. Te ayuda mucho en varios aspectos, pero no es lo mismo.
Tú no tienes problemas con el peso, ¿no? No creo. Me parece tu complexión física me da a mí la sensación, por lo menos, de que no tendrías problemas con el peso.
Pero no puedo. Sí, a mí me hicieron unos estudios en
selección mexicana. El deseo de todos.
Me dijeron que tengo un metabolismo ectomorfo, que significa que todo lo que ingiero, mi metabolismo lo quema muy rápido. Tengo un metabolismo muy acelerado, entonces como mucho pasta, todo lo que nos recomiendan. Nos dieron ahí también una lista de qué comer: salmón, pescado, carne, todo. Pero no puedo engordar. Siempre he mantenido entre 70 y 72 kilos y tomo proteína, Evolution, Mayoplex, todo lo que la FIFA y el reglamento autoriza para que no sea doping. Y me ha costado, digo, he trabajado bastante en gimnasio para fortalecer, para estar fuerte de los músculos, de las piernas, pero no he podido tomar esa masa muscular que...
Eres la envidia de medio mundo, te digo, eres la envidia de medio mundo. Bueno, a ver, Hernán, vaya usted.
Saludos, por supuesto, Jürgen. Agradecerle a Jürgen, como bien lo decía recién Jorge Ramos, por haber hecho todo el trabajo técnico que hay que realizar para poder estar al aire con nosotros. La verdad que le agradezco, porque no cualquiera termina pasando por todos esos pasos. Jürgen, no. Nos alegramos, qué bueno. Jürgen, hablabas de esa relación con el preparador físico que trabaja con los 25 jugadores en línea. El Tuca Ferretti, ¿tiene también comunicación con ustedes? ¿Habla con ustedes? ¿Les enseña de repente en video jugadas del pasado, jugadas a trabajar o no?
Bueno, en lo personal, yo no he tenido contacto con él estas semanas, creo que mis compañeros tampoco. Sí se ha trabajado, sí se han enviado videos, ver lo que se puede también mejorar cada uno como persona. En mi caso, no sé, de que el último toque, los centros, no sé, Torres Nilo, la salida, cada quien está fortaleciendo, claro, lo que nos hace falta mejorar. De hecho, el encargado en videos, en editar todo ese tipo de cosas, nos está retroalimentando con ese tipo de cosas. pero bueno, no tenemos la oportunidad de que el profe Tuca esté enfrente de nosotros y nos diga los movimientos y todo, porque es difícil, si no estás en una cancha es muy difícil coordinar a 25 personas en una computadora, todos al mismo tiempo. Entonces, en estos momentos lo más importante... de mucho sentadilla, mucho trabajo de lagartijas, todo lo que es trabajo de fuerza lo estamos haciendo, pero bueno, obviamente el tema futbolístico, los movimientos, el cómo seguir jugando, es el profe Tuca el que lo enseña todos los días, y al no estar en cancha en estos momentos, pues es difícil que el profe lo esté haciendo, pero en este momento todo, directiva, cuerpo técnico, jugador, hemos estado en contacto y hemos tratado de seguir todos al pie de la letra de las indicaciones que nos han dado por el bien de nosotros, del país, de la gente, y para poder salir lo antes posible de toda esta contingencia.
Jürgen, te envío un saludo.
El Tuca Ferretti, ¿los ha hecho cambiar la forma, perdón Carolina, los ha hecho cambiar en un momento la forma de jugar? Tigre juega diferente a lo que jugaba, por ejemplo, cuando tú llegaste a la actualidad, lo que vimos en el actual campeonato, más allá de no cosas puntuales de alguna jugada, sino la idea general de Tigres, ¿es diferente o comúnmente tiene la misma base, la misma idea el Tuca?
He puesto a platicar muchas veces con Miguel Mejía Barón, una persona a la que admiro y aparte aprecio muchísimo, y me ha dicho eso, de que bueno, pero desde siempre el Tuca ha tenido un estilo muy muy ordenado, siempre priorizar el defendernos bien y de ahí para adelante el equipo hacer lo mejor que se puede. Y cuando se fue lo dejó en los primeros. A Morelia igual, a Tigres igual en el 2000. Los equipos del Tuca siempre se han caracterizado por ser equipos ordenados, que juegan bien. Si te has dado cuenta, siempre son las mejores defensivas, o casi siempre. Y el estilo siempre ha sido el mismo, el ser un equipo ordenado. Y a lo mejor la gente quiere ver un equipo más espectacular, más al ataque, pero el tener un equipo que te defienda muy bien y que ataque bien va a ser prioridad. Entonces yo creo que eso ha sido el éxito del profe Tuca, que es el entrenador con más títulos, junto con creo Nacho Treyes, que en paz descanse. Y bueno, va a seguir marcando época. El profe Tuca todavía tiene años por delante, tiene un gran equipo y ojalá Dios quiera así sea, ¿no? Es un gran entrenador, más que nada es un gran ser humano. Y bueno, estos 5 años no tengo más que agradecer.
Jürgen, hablando del Tuca, leí unas declaraciones hace unos días en donde tú decías: no aproveché las oportunidades que el Tuca me dio. Unas declaraciones bien autocríticas, ¿no? ¿En qué momento de tu vida o de tu carrera dijiste: realmente aquí fallé?
Oficina. Por otros temas, y me dijo: si tú no hubieras tenido las lesiones que has tenido, de desgarres, de cualquier tipo de cosas, conmigo siempre serías titular mío. Un jugador que tenga ahí siempre, que me haga el trabajo de interiorizarse, de, me dice, eres un jugador que cuando la ser titular, y en la pretemporada, en el último partido contra Santos, me desgarré, estuve 2 semanas fuera, entonces ya no inicié jugando y bueno, ya me perdí una oportunidad. El torneo pasado estaba jugando la Leagues Cup de titular, iba a jugar la final contra Cruz Azul de titular y tuve una molestia también, entonces yo he sido muy acogido con ese aspecto. Que lo he dicho y lo seguiré diciendo, a mí me dieron las oportunidades más que suficientes para demostrar. en muchas ocasiones yo no quedé de altura. En los primeros años, en los primeros 2 años y medio, siempre fue titular, quedamos campeones contra... De hecho, también metí un pase a gol en Libertadores, en Conca Champions, siempre jugué y van a mermar otra, pero creo que en general me siento muy endeudado con el profe Tuca y la institución en general.
Jürgen, yo no te voy a pedir detalles, pero sí. Perdón, Jorge, pero sobre el tema que acaba de decir él, ¿tú crees, y nos sirve a todos porque lo vemos con muchos jugadores, las lesiones muchas veces tú sientes que se pueden evitar o es ya un tema de suerte?
No. ¿Podrías repetir la pregunta, por favor?
Sí, yo te decía que si realmente el jugador podía evitar las lesiones, o sea, que si muchas veces no es un tema de suerte, es un tema de cuidarse de la manera que tienen que hacerlo.
Tú puedes preguntarle, hasta mi esposa dice, me duermo súper temprano, como muy bien, en la vida me vas a ver en un antro, en una discoteca, tomando alcohol, no tomo ni una gota de alcohol, siempre me duermo 11 de la noche, 10 de la noche. Siempre, desde hace 9 años, le puedes preguntar al profe Mesa, al Juan Carlos Osorio, al Piojo Herrera, al Tuca Ferretti. Nunca he llegado tarde en un entrenamiento, siempre he sido un profesional dentro y fuera del campo, pero hay cosas que... lo hago, pero de igual forma pasan, ¿sí me entiendes? Yo pongo mucho de ejemplo a Renato Ibarra, que para mí es un jugadorazo, el de América. También sufre mucho de lesiones, ¿por qué? Porque somos jugadores explosivos, jugadores rápidos, que tendemos a lesionarnos muscularmente. Y él ha frenado la continuidad que he tenido. Estoy titular, me desgarro, paro 2 semanas y con regreso uno que está jugando y que se ganó el puesto y que me cuesta otra vez regresar. Entonces, por eso el profe físicamente siempre conmigo jugarías en todos los partidos. Me dice, eres un jugador ideal para mi esquema, para lo que yo pido. Y bueno, por eso mismo yo le he dicho y yo hablé con él. He tenido muy buenos contratos aquí en Tigres, me han pagado siempre muy bien, me han siempre arropado en todos los aspectos que he tenido de comprar propiedades, de invertir mi dinero, siempre me han ayudado en todo. Tuca con mi edad en deuda, pero bueno, he tratado de hacer lo mejor posible para no tener este tipo de lesiones ni nada, pero son cosas que pasan, muchos jugadores le pasan, y más a los jugadores.
Jürgen, pero lamentablemente Tuca y Miguel Ángel Garza, en los últimos días, cuando se dio el hecho de que no ibas a renovar, estaban como molestos porque dijeron, Tuca dijo, no quiero jugadores que no estén comprometidos, el señor Miguel Ángel Garza, algo por el estilo. Eso te tiene que haber dolido, porque el compromiso tuyo nunca falló, lo estás explicando. Físicamente tuviste problemas que no los pudiste controlar.
En ese aspecto, y para no entrar mucho en polémica, en un momento pedí salir, tener la oportunidad de ir a otro. En esos momentos no llegó una oferta a lo que ellos querían, y pues me quedé en Tigres. Y bueno, ahora que tengo la posibilidad, conforme a los reglamentos que la FIFA establece, de poder negociar 6 meses antes con otra institución, bueno, tomé la decisión no mal, porque es lo que la FIFA establece y autoriza, pero creo que en México ese tipo de cosas sí se ve mal, porque no está...
sí,
claro,
pero bueno, es cierto.
Gignac, el Olympique de Marsella, lo compró 40 millones de dólares, duró 5 años los mismos que yo, y a Tigres llegó gratis, sin desembolsar dinero, y así como él han llegado miles de jugadores, y bueno, creo que es algo que...
Te toca ganar y perder, ¿no?
Claro,
claro.
Te toca una cosa.
Jürgen.
A ver, perdón, Hernán, perdón. Sí. Jürgen, acá hay un tema ahora. Tú decidiste no renovar, firmaste, y ahora te voy a preguntar, ya que estoy, ¿firmaste con la liga o ya firmaste con un equipo? Pero independientemente de eso, hoy FIFA acaba de decir que por el tema del coronavirus, los contratos que terminaban 30 de junio se van a alargar tanto como dure el campeonato en el que estés hoy jugando para Tigres.
Claro.
Esto te puede generar un inconveniente. ¿Has hablado con la gente de la MLS en este tema o todavía no?
En especificaciones ni nada de ese tema, solamente te puedo decir que estoy consciente de lo que se está manejando por el tema FIFA, por el tema coronavirus, y yo te puedo decir que estoy torneos. Realmente con mis obligaciones como profesional, y ya lo que venga adelante ya se hablará. Yo creo que ahorita lo importante es estar mentalizado en Tigres, en que todo esto se restablezca, que todas las personas, todos podamos salir adelante de la mejor forma, todo el mundo, porque esto es global, y bueno, eso ya se verá después. Yo creo que ahorita lo más importante es esto, terminar bien con Tigres todo, y ya después veremos qué pasa, pero ahorita lo más importante es Tigres, que es mi institución y es a quien me debo.
Queda clarísimo esto. Sí. Otra cosa, Jürgen, sí, en este programa José del Valle aseguró, y tú no me vas a ratificar o rectificar, pero él aseguró que tenías un preacuerdo con el Galaxy. ¿Te gustaría meterle centros al Chicharito?
No, para nada. No es el Galaxy ni ningún equipo que ustedes se imaginan. Eso cuando sean los tiempos pertinentes.
Se habló de Atlanta también.
A ver, en su momento, hoy en día te digo, sería un... A mí me pidieron que por favor dijera las cosas, que yo era el que no quería renovar, que yo quería buscar otros aires, pero en ningún momento fue mi intención que esto se hiciera así público, y yo creo que lo más son las cosas conforme a la FIFA, conforme a las leyes, y estoy muy contento, muy agradecido por estos 5 años que he estado en Tigres. Como lo he dicho, fue la mejor decisión de mi vida. Gané 4 campeonatos de liga, llegué a 4 finales de Conca Champions, la Liga de Campeones, entonces conseguí cosas muy importantes. Sí, como persona, maduré como ser humano y creo.
¿Te gustaría vivir más cerca del Atlántico o del Pacífico? Está bien, se respeta.
Bueno, nos tenemos que ir, Jürgen. Queremos otra vez, a nombre de todos los que componemos el programa, de Jorge Ramos y su banda, principalmente de la producción, que están haciendo un esfuerzo increíble, agradecerte por ello. Y solo quiero decirte esto al final: tienes madera, le hay que sacar un poco de barniz y después el camino está hecho,
De acuerdo.
Sigue jugando y tiene madera para los medios, Un abrazo. Gracias. Jürgen Damm, entonces, en vivo con nosotros, tocando todos los temas, diciendo lo que quería decir y guardándose, y está bien, lo que no quería develar. Vamos a la pausa, volvemos. Bien, estamos de regreso. Estoy leyendo una nota aquí del italiano Cassano,
Antonio.
Ya retirado como futbolista, Antonio Cassano, hablando maravillas de un hombre que nuestro productor ejecutivo ama, Edgardo Mattei, el señor Marcelo Bielsa. Dice que si un día él es director deportivo de un equipo, lo que quiere es llevar a Marcelo Bielsa para que sea el director técnico. Es impresionante. Por eso cuando acá, por ejemplo, Del Valle habla que de los segundos que la, ¿cómo es el tema? La historia no es generosa con los perdedores.
Claro.
Que Marcelo Bielsa no es perdedor, es un ganador nato. Sí. Pero es increíble, no ha tenido los títulos que han tenido otros. El que usted quiera. El que usted quiera.
Pero, a ver, Marcelo Bielsa tampoco lo podemos encasillar como un perdedor, porque en Argentina ganó, con la selección de Argentina ganó la medalla de oro olímpica. O sea, yo no lo encasillo a Marcelo Bielsa como un perdedor. No,
pero usted viene acá.
Lo encasillo como el técnico que tuvo un Ferrari. El último gran fracaso de la selección argentina de fútbol es con el señor Marcelo Bielsa. Eso es irrefutable.
Todos en algún momento eran. Usted erró, usted dijo que Jürgen Damm iba a jugar en el Galaxy. Jürgen Damm acá acaba de decir que no va a ser el Galaxy. ¿Se da cuenta? Y por eso le va a quitar a usted lo extraordinario como periodista que es.
No, pero por ejemplo, usted puede decir en esa noticia puntual, José del Valle fracasó, o más que fracasó, puede decir, se equivocó.
Son tantos los aciertos y los méritos que tienen que se acepta 1 y 10 errores. Que no son errores, son simplemente, en esto del fútbol las cosas cambian, una pelota en el palo, un penal errado, con el gol abierto.
Lo que pasa es que el
delantero tiro esquina.
Y los análisis tenemos que ir más allá del resultado. Sabemos que lo más importante es el resultado, pero después está el análisis. No, yo lo digo siempre también, Ramos, no confundamos. El análisis de quién fue el mejor futbolista de una temporada. Vamos a sacar un poco quién ganó el título. No se lo demos solamente al que ganó el título. Siempre lo digo. Todos los años lo digo lo mismo cuando dan
el Balón de Oro. Sí, pero ganó la Champions porque ganó esto. Ganó
lo mismo aquí. En esto. Hay que analizar más allá de eso. Todos ganan y todos pierden. Todos los técnicos ganan y todos los técnicos pierden. Yo también he perdido, Ramos. Yo también he perdido.
Pero Marcelo Bielsa es el único que se quedó en fase de grupos de un mundial. Todos ganan, todos pierden, de acuerdo. Pero Marcelo Bielsa es el único que se quedó en fase de grupos de una Copa del Mundo. ¿Cómo que cuál es el problema? Argentina llegaba a esta Copa del Mundo como la gran favorita después de la gran eliminatoria que había hecho. Tenía Crespo y a Batistuta en un nivel fantástico, rompiéndola en la Serie A, y se negó a ponerlos juntos. O sea, ¿cómo cuál es el problema?
Y eso fue el motivo por el que perdió.
Uno de tantos.
Pero
tenía el grupo
mejor.
Le faltó un gol contra Suecia.
De nuevo, el que no juega siempre es el mejor. Vamos a la pausa. Bien, Casano, muy bien, Casano.
Para que venga el Real Madrid también, Martín, por cierto, Casano.
A ver. Se nos está yendo el programa y tenemos la promesa de la señora Carolina de las Salas, que hoy nos va a dejar saber el sexo de su progenitor o progenitora. Debo decir progenitora y progenitor porque diciendo bien progenitor.
No, progenitor es mi papá, por ejemplo.
El papá, por eso, sí, no, ahora me estoy dando cuenta. Bueno, es como que ahora digan que yo no puedo hablar porque me equivoqué en esto, pero sí. Del Valle saldría y diría, no, Jorge,
va a decir el sexo de su bendición. Hoy los millennials lo conocemos como la bendición, Jorge, ¿o no, Carolina?
Sí, sí, el sex reveal, la revelación del sexo.
Muy bien. Aquí, señoras y señores, la mamá va a revelar si quien nacerá entre junio y julio será mujer o será varón. A ver, Hernán Pereira, ¿para usted qué es?
Para mí, varón. A ella le gusta mucho el fútbol, habla mucho de fútbol, un varoncito para que empiece a pegar la pelota. Las mujeres juegan también, es cierto, pero bueno.
Para usted, del Valle.
Juega en la selección de Venezuela.
Si tuviese a Carolina de frente, estaría en condiciones de adivinar, porque mi abuelita me enseñó, dependiendo la forma de la barriga, yo estaría en condiciones de decir
la barriga, ¿no?
Si es nene o nena, pero como desde hace un mes y medio que no nos vemos y la última vez que vi a Carolina todavía no tenía una pancita tan prolongada, es complicado, es difícil, no sé. Uf, Carolina, si me aprieta, no sé. A ver, si se puede parar un poquito, Carolina, para ver el estómago.
No, a ver, vamos a ver. A ver, pero no se ve.
A ver, sí.
Bueno, tenemos que ir. Para mí es varón. Para mí es varón. 2-1 gana el varón, ¿eh?
Bueno, 2-1 gana el varón. Vamos. ¿Belén o Benjamín? ¿Cuál es el nombre? Si los papelitos son rosados,
Belén
es niña.
¿Belén o Benjamín?
Ajá. Si los papelitos son rosados, es niña. Si los papelitos son azules, es niño. 1, 2 y 3. Vamos a ver. Rosado.
Una niña entra al mundo con la bendición de Dios. Felicidades a Juan y a usted, y bueno, ya el país va a estar pendiente. Recuerden, se llama Belén, es niña. ¿Le gustará el fútbol como a la madre? ¿Al padre le gusta mucho el fútbol?
No, al papá no le gusta el fútbol.
Sí, como venezolano,
volvemos.
Felicitaciones, Carolina.
Los saluda de nueva cuenta Pilar Pérez con información de la NBA, que junto con los dueños, la Asociación de Jugadores y el sindicato, está evaluando la posibilidad de retener de un 25 a 50% del salario de los jugadores en una acción en conjunto con los mismos dueños. Esto para evitar que la crisis económica de la liga sea mayor de lo que ya es, proyectando un ahorro de alrededor de $380 millones. Aunque no hay planes de que la NBA se resigne a la cancelación de los juegos pendientes, a estas alturas del año ya estaríamos preparándonos para la acción de los playoffs, que arrancaban originalmente el 18 de abril y que tenían el 4 de junio como la fecha inicial para las finales. Sin embargo, bueno, la pandemia está obligando a todo el mundo, no solo al deportivo, a tomar medidas preventivas en caso de no conseguir retomar la actividad normal en los próximos 2 meses. Como sabemos, la Liga de Básquetbol Profesional fue la primera en anunciar su suspensión tras el positivo por coronavirus de Rudy Gobert, jugador del Jazz de Utah, esto el pasado 11 de marzo. Se espera que la decisión a la que lleguen tome efecto a más tardar a mediados de este mes. Y de las duelas, es momento de viajar a la UFC, las artes marciales mixtas, porque Dana White está tan empeñado en que el UFC 249 se lleve a cabo el próximo 18 de abril que ha cambiado de sede en al menos 3 ocasiones, de Brooklyn a los Emiratos Árabes, de los Emiratos Árabes de vuelta a Estados Unidos, y aunque todavía no hay una ciudad confirmada, todo parece indicar que será la costa oeste de este país la ganadora del evento a puerta cerrada. Pero esa no es la única novedad, ya que oficialmente ha cambiado también la pelea estelar. Mientras que al principio parecía que la quinta era la vencida para Tony Ferguson y Khabib Nurmagomedov, resulta que el ruso se quedó varado en su país natal, sin poder viajar por el cierre de fronteras para la pelea de la próxima semana. Y la UFC ha encontrado en Justin Gaethje, rankeado número 4 en los pesos ligeros, al mejor oponente por un título interino de esta categoría, porque sabemos que Khabib es el actual campeón reinante e invicto de los pesos ligeros. Mientras Tony Ferguson obviamente no quedó nada contento con volver a perder la oportunidad de arrebatarle el título a Nurmagomedov, pues declaró que está dispuesto a hacer que esta velada sea inolvidable, pues quiere darle esperanza a los fans en estos tiempos tan difíciles. ¿Y qué cree? Usted lo podrá disfrutar a través de ESPN Plus. Hasta aquí la información, regresamos con más en Jorge Ramos y su banda.
Bien, entramos en el tramo final del programa y tenemos al señor Diego Cora con su Cora News. Diego, bueno, ¿qué novedades hay? ¿Algunas cosas que no hayamos visto, no hayamos dicho, o a usted se le antoje que le puede interesar a la audiencia?
¿Cómo le va, Jorge? Bueno, de vuelta con ustedes. Sé que ahora no está Carolina, pero mis felicitaciones para ella por la nena que viene en camino, así que lo mejor para ella y para Juan, con Belén, ¿no? Es el nombre
de la niña.
Sí, Belén.
Belén, Belén.
Belén, ahí está, muy bien. Bueno, bueno, vamos a arrancar con algunas cosas. A ver, Jorge, le voy a tratar de explicar esto, es medio difícil de explicar, pero usted me va a entender, yo creo que me va a entender. Hay un jugador que está en cuarentena por el coronavirus, pero ya fue sancionado por su club. ¿Está bien? ¿Me sigue hasta ahí?
¿Cómo?
O sea, sí, hay un jugador, un jugador inglés del Manchester City, Kyle Walker, que cuando regrese a entrenar con su equipo, no va a poder jugar. Está sancionado. ¿Por qué? El muchacho hizo una fiesta con un amigo y algunas amiguitas en su departamento durante la cuarentena y una de las chicas puso todos los videitos en redes sociales. Y el club dijo, plena cuarentena, estás de semejante fiestita, mejor vas a seguir entrenando en tu casa cuando termine la cuarentena. Así que Kyle Walker sancionado por el Manchester City. Otra de las noticias que tenemos para hoy.
A la chica, a una de las chicas le molestó que después Kyle Walker saliese a exhortar a la gente que mantuvieran la distancia, que no se juntaran con otros y no sé qué. Y dice, y él me pagó a mí 2.500 euros y fuimos a su apartamento, estaba con un amigo, yo con una amiga. Y pasó lo que pasó, ¿no?
Bueno, eso es donde el testimonio de ella, digamos, que no deja bien parado a Kyle Walker.
Sancho,
yo no conté esos detalles.
Después agarraron a él, a Sancho, y a otro jugador, el del Manchester United. ¿Cómo
no se
llama?
Pierde nada de los chimentos, usted, ¿eh? No se pierde un chimento, ¿eh?
Los agarraron viendo a una chica haciendo striptease online.
Exacto.
No, el hombre está que...
Está en un problema, la cuarentena no lo tiene mal. Bueno, hay muchas molestias en varios de los equipos de nuestros países por el tema de los descuentos o pagos diferidos que los clubes les hacen a los jugadores. ¿Por qué? Vamos a explicar esto, por ejemplo, con el caso de Peñarol en Uruguay. Dice, está bien, nos mandaron al paro el 50% del salario, nos lo va a tener que pagar el gobierno, pero días antes nos pidieron que lo que nos debían, esperemos más para cobrarlo. Entonces, primero nos hicieron negociar por la deuda y después nos mandaron al paro. O sea, hay jugadores que se sienten traicionados porque hay equipos que le deben mucho dinero y ahora no se los van a pagar, renegociaron plazos más largos y aparte le hicieron los descuentos. Entonces dice, bueno, acá las cuentas no están saliendo o están saliendo siempre para el lado del club. Obviamente en estos momentos hay muchos que hacen las avivadas y se aprovechan y no todo es necesitamos recortar porque si no nos subsistimos, ¿no? Hay algunos que aprovechan.
A mí no me extraña, ¿no? Por lo menos en Peñarol y Nacional no me extraña ese tipo de actitudes. Traición va, es un adjetivo que va muy pegado en los nombres de esos equipos.
Exactamente. Bueno, novedades en Costa Rica. El próximo lunes va a haber una reunión entre el ministro de Salud, la gente del gobierno, los presidentes de los equipos y también el presidente de la Federación de Costa Rica. Ellos tenían la idea de volver el 19 de abril a jugar, eso no va a poder ser, pero quieren tratar de hacerlo los primeros días del mes de mayo. ¿Cómo quieren hacerlo? Bueno, quieren que si el gobierno los autorice jugar a puerta cerrada, que por ejemplo en el banco suplente no estén los jugadores suplentes, sino que estén en las gradas con una distancia social, porque obviamente tienen que tener esa distancia y no pueden estarse todos juntos en el banco suplente. Quieren también mantener la misma distancia en los vestuarios, que no estén todos los jugadores juntos. Pero digo, en el partido van a estar, ¿no? Entonces lo que tienen para decir, bueno, esta es la seguridad que nosotros queremos dar, es como aquello que dijeron que en el fútbol argentino no iba a haber tiro libre. O sea, me parece que es una locura lo que están queriendo hacer, pero bueno, ven con buenos ojos poder convencer al gobierno de que para los primeros días de mayo arranque de vuelta el fútbol en Costa Rica. Veremos qué es lo que pasa. El lunes se toma una decisión final sobre este tema. Y me voy a meter con los videitos que le traje para hoy. Vamos a arrancar primero con una noticia. Un video, Thomas Müller renovó con el Bayern Múnich hasta el año 2023. Él terminaba contrato el próximo año, en el 2021. Extendió 2 años más su contrato hasta el 2023. Bayern Múnich antes le había renovado al técnico. Ahora Thomas Müller, un Thomas Müller que llegó al equipo en el año 2009. Así que tiene tiempo para rato, un jugador que le dio muchísimas alegrías a este conjunto alemán y que muchos lo extrañaban en la selección alemana. Bueno, Sabe ustedes que hay muchos retos en redes sociales. Iniesta y su hija retaron a hacer el oh na na na, este bailecito que te vas tocando los pies, la punta, los talones y todo, a Luis Suárez. Arrancó Iniesta con su hija, que lo hicieron muy bien, y después siguió con el reto Luis Suárez también y una de sus hijas. Me parece que Iniesta ganó por lejos, ¿eh? La coordinación de Suárez todavía se nota que anda mal de la rodilla, no está al 100%. Otra de las cosas es el reto de Cristiano Ronaldo. Usted hablaba antes de esta campaña, que la marca... Bueno, seguimos viendo a Suárez, vamos viendo a Suárez, ahora vamos a pasar a lo de Cristiano, estamos viendo todavía a Suárez, mire lo de Suárez, ve que es mejor lo de Iniesta, no cabe duda que fue mejor lo de Iniesta, ¿eh? Ahora vemos entonces un poquitito de lo de Cristiano, campaña de la marca que lo viste, había que hacer abdominales, retó a varios, abdominales cortitas, 142 en 45 segundos hizo él. Pero una deportista lo pasó, se trata de Caster Semenyeva, que hizo nada más ni nada menos que 176 en los 45 segundos. Quiero para mañana un videito de Jorge Ramos, de José del Valle, de Hernán Pereira, Carolina no puede. Yo voy a hacer uno, a ver cuántos hacen ustedes en 45 segundos. ¿Le parece? ¿Hacemos eso
perfecto
para mañana?
Cuente conmigo.
Mañana.
No, yo no me subo.
¿Cómo que no?
Yo
no, si usted hace gimnasia siempre, ¿por qué no puede hacerlo?
Los voy a dejar mal. Les voy a ganar también ahí a ustedes. No,
pero
no,
no,
yo no me subo. No, háganlo ustedes.
Usted
no,
puede,
no, no,
son cortitas, son tranquilas. Ahí en el gimnasio en su casa, haga un videíto. Dígale a María que le tome un videíto. Así vemos cómo hace gimnasia.
¿En 45 segundos?
En 45 segundos.
Tiene que ser.
No, 45 segundos nada más, la que haga. No vamos a hacer 150 nosotros en 45 segundos. Es para competir entre nosotros. O sea, no, si llegamos a 10, mucho. Pero bueno, pero dele, ¿no?
Bueno,
anímese.
Lo pienso.
Piénselo, ojalá. Piénselo.
Lo piensa... Está bien.
Y recuerden participar en la encuesta de... Elegimos a la mejor selección campeona del mundo. Lo encuentran en la cuenta de @ESPN Jorge Ramos de Twitter. Y ahí pueden votar, ¿eh? A ver quién es la mejor. Ya elegimos a Brasil 70 como la primera. Ahora tiene que elegir entre Italia. Dos selecciones italianas, la del 82 y la del 34.
Muy bien. Bueno, le mandamos un abrazo, Diego. Que descanse.
Abrazo.
Lo espero mañana, ¿eh?
Perfecto.
Hasta mañana. Vamos a la pausa y venimos para abrochar otra jornada más de Jorge Ramos y su banda. Muy bien, nos tenemos que ir, señores. Creo que ya no tenemos más tiempo. Mañana una nota dicen que con uno de los técnicos de la MLS acá en vivo. Mañana tenemos mucho... Mañana quiero hablar del Real Madrid que se viene y el Barcelona que se viene. Un análisis que hace rato quiere hacer José del Valle, ¿no verdad?
Buena idea.
Entre algunos de los otros temas, ¿no?
Muy interesante.
Y bueno, hay que seguir votando entre dos selecciones italianas, ¿no?
Exactamente. La Italia de 1934, en aquel primer mundial que organiza Europa, con la Italia de 1982, aquella de la mano de Paolo Rossi, que ganó el Mundial de España. Uh-huh. La gente puede votar, ESPN-Jorge Ramos. Mañana vamos a analizar ambas elecciones y, por supuesto, daremos a conocer nuestro voto.
Carolina, yo no soy como Jorge Ramos ni como Hernán Pereira. Yo donde pongo la boca, pongo la plata. Así
por
que
suerte,
mándeme su dirección.
Suerte.
Mándeme su dirección para enviarle el regalo a Belén, ¿eh? Felicidades.
Muchas gracias, bueno. Muchas gracias. Va a haber tiempo todavía. Y muchas gracias también a toda la gente que nos hace llegar sus mensajes. Ya se aprendieron el nombre, es muy fácil. Así que gracias por compartir ustedes también este momento con nosotros tan especial.
¿Belén le va a ir a Colombia o a Venezuela?
A ver, sea sincera. ¿Quién eligió el nombre? ¿Juan o usted?
No, los dos. Nos gustó mucho el primer momento de que lo escuchamos y no va a tener segundo nombre, solamente
¿cuál
Belén.
Es el apellido? ¿Cuál es el apellido de Belén?
Juan es Hurtado y yo soy de Las Salas.
Juan es Hurtado, es compuesto, muy al estilo colombiano, ¿no?
Pero él es venezolano.
Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí
cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate de seguro de auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia. ¿No es cierto? Por eso, contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.